toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco como siempre mucho su compañía. Hoy vamos a celebrar el arte, y el arte hecho por un cubano que como mismo han tenido que hacer millones en las últimas 6 décadas, también tuvo que dejar su isla para poder desarrollar sus talentos, cumplir sus necesidades, hacer realidad sus sueños y ejercer su derecho a la libertad, algo que es esencial. Hoy vamos a recorrer el mundo del teatro y también del cine. Mi invitado vive en esos mundos y vive también en el encuentro con los sueños hechos realidad, aquí en el Miami, que ha salvado a tantos cubanos, no pocos de ellos artistas como él. Nacido en Placetas, Villa Clara, mi invitado estudió en la Escuela Nacional de Instructores de Arte, en la especialidad de dirección. Le apasiona dirigir, pero el destino lo ha llevado desde sus inicios en el mundo del arte a la actuación. En la escuela de arte tenía que actuar en los ejercicios de los demás alumnos y al ver sus capacidades histriónicas. No solo era escogido para muchas piezas, sino que terminó trabajando como actor profesional en grupos de teatro. Primero en el Teatro Escambray en Cienfuegos y luego en el Teatro El Público, dirigido por Carlos Díaz en La Habana. En el Teatro El Público, que es la compañía teatral cubana más exitosa de las últimas décadas, trabajó en obras claves como El Público, de Federico García Lorca, El Rey Lear, de Shakespeare, y Calígula, de Albert Camus. En cine, ya después de establecerse en Estados Unidos, ha protagonizado varios largometrajes, como Jaque Mate, de José María Cabral, prenominado al Oscar como Mejor Película Extranjera por República Dominicana. Con José María Cabral también protagonizó Despertar. Otro de sus protagónicos en el cine es Paraíso, del cubano-americano León Hichazo, donde interpreta el llamado Hombre Nuevo Cubano. Y también actuó en El Azul del Mediterráneo, producida por Tony Tarantino, padre de Quentin Tarantino, rodada en Mallorca, España. En fin, una larga y exitosa carrera desarrollada en libertad, algo de lo que se enorgullece mi invitado. Hoy vamos a recorrer, como les dije, los pequeños y grandes universos del teatro y también del cine, pero también el universo personal y simbólico de los sueños. Ese mundo mágico, emotivo y muy real que se construye desde la libertad creativa. Y como bien sabemos, la libertad es lo que siempre defenderemos aquí. Mi invitado es un actor muy talentoso y muy cubano, quien por estos días pues le da los toques finales a los ensayos de Historia de Amor, que se podrá ver en el Miami-Dade County Auditorium del 14 al 17 de marzo. Con el pretexto de esta nueva actuación, bueno, hemos invitado hoy a este talentoso actor cubano. Me complace dar la bienvenida a Adrián Más. Adelante, mi querido Adrián. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Siéntate, por favor.
Gracias por invitarme y por la posibilidad de estar aquí contigo en el programa.
Oye, un honor, qué maravilla. Cuéntame, ¿cómo de director a actor? ¿Por qué comienzas como director? Y bueno, por tus talentos ya, como vimos en el monólogo, sigues en la actuación, pero ¿cómo fue ese cambio para ti en lo personal?
Bueno, es muy, muy parecido, ¿no? Lo que pasa es que cuando empecé a estudiar teatro, empecé en la escuela de instructores. Yo estaba formándome como profesor de teatro y me especialicé en la dirección, lo que era dirección. Pero habían pocos estudiantes en nuestra especialidad y teníamos que trabajar en los ejercicios de los otros directores. Y ahí pues siempre me llamaban, ven, 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 y ahí empecé a actuar y a actuar. Y las compañías grandes de Cuba iban ahí a ver los ejercicios de los estudiantes y no me dejaron graduar. Cuando me gradué me fui ya directo a una compañía profesional. Como actor.
¿Pero has dirigido?
Sí, he hecho piezas pequeñas en estas compañías, he trabajado como director también.
¿Qué te gusta más? Ahora es difícil, ¿no? Ahora,
sí, es un poco difícil.
Responder eso.
Pero me gusta mucho dirigir, me gusta mucho la dirección.
¿Por qué?
Porque cuando estás dirigiendo, estás en un plano más global de la puesta en escena.
O sea, porque eres el jefe, además.
Estás pensando en la puesta en escena, diseñas la puesta en escena, ya manejas vestuario, tienes la atmósfera de la puesta en escena, la dominas, sabes lo que quieres, empiezas a trabajar en pos a un objetivo general del espectáculo, no desde el personaje para el espectáculo. O sea, es más amplio.
De todas las obras en las que has participado, ¿cuál puedes recordar así con mayor cariño, a lo mejor más afinidad, algo especial?
Una de la obra que más tuvo influencias en mí para dar un salto como actor fue El público de García Lorca con Carlos Díaz.
¿Y ahí? ¿Por qué?
Porque era una obra muy difícil para mí. Yo era un actor joven y tenía que hacer en la obra varios personajes. Tenía 5 personajes en la obra porque a Carlos le gusta mucho trabajar diferentes personajes con el mismo actor dentro de la puesta en escena.
¿Y uno de ellos?
Y entonces hacía Julieta, hacía el emperador, varios personajes. Y era una obra en defensa de la homosexualidad, abierta, de García Lorca. Uh-huh. Había muchos desnudos en la obra.
¿Y uno de ellos eras tú?
Y uno era yo, pero yo prácticamente no me ponía ropa en la obra. O sea, era casi todo
nada.
El tiempo actuaba desnudo en la
casi
obra.
Casi todo el tiempo, sin ropa. Desnudo.
Y eso lleva a una desinhibición total.
Me imagino.
De parte del actor, un nivel de concentración impresionante, porque lo exige con el personaje y además al exponerte físicamente es complicado.
¿Llega el momento en que te acostumbras?
Sí.
Cuando estás varios meses protagonizando un personaje desnudo, donde tienes que estar más de una hora desnudo, eso solamente en la obra, ¿no? Frente a cientos de personas.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra llegar a eso?
Te acostumbras. Es difícil. Es difícil. Es todo un proceso de trabajo. Empiezas por los ensayos y después empiezas a familiarizarte con el trabajo, con el diseño escenográfico, con todo lo que estás trabajando, con tus compañeros, con los que están contigo en escena. Y llega el momento de después de varias puestas en escenas, que ya lleva varios días la obra, por la función número 15 o 20, empiezas como a sentirte más aplomado ya y realmente te acostumbras.
¿Hay video de eso, Adrián?
Sí.
¿Lo podemos buscar?
Secretamente guardado.
Ah, secretamente, ya no, pero entonces. ¿No está en internet?
No. Lo tiene un amigo mío que era el productor del público en ese momento. Está aquí en Miami el video.
Aquí me está. Oye, mi productor se está divirtiendo con esto. Quiere que haga unas preguntas que no voy a hacer al aire.
Aquí en Miami está el video.
Fíjate. Está en Miami, por lo menos sabemos eso.
Y los afiches los tiene Carlos Díaz.
Ah, porque en el afiche también, en el afiche de promoción, tú salías desnudo.
Sí, con Carlos Miguel Caballero, que está por aquí por Miami.
O sea, ahí ya no queda nada que ocultar.
No. De verdad, ya. No. Era impresionante, pero era así. Era,
¿qué era impresionante?
El trabajar tanto tiempo.
Ah, bueno, okay.
No había más nada que impresionarse ahí. Normal.
También hiciste un desnudo en Calígula.
Sí, en Calígula también se hacían...
Pero a ver...
Es que Carlos Díaz jugaba mucho con eso, jugaba mucho con el desnudo, con la ropa también. Hace muchos diseños de vestuario muy teatrales y juega con eso, con las dos, con el extremo, con un extremo y con el otro. Y también de pronto tenías mucho vestuario puesto con sombreros y también estabas desnudo en un momento determinado. Jugaba mucho con el actor, le daba muchas posibilidades a los actores en escena. Y eso, a jugar con los elementos, y eso te da un bagaje cultural a la hora de tú desarrollar cualquier personaje que tengas posteriormente a eso, impresionante, porque entras con una desinhibición.
Increíble. Totalmente irreverente.
Claro. Y eso te da mucha libertad a la hora de todo. Por eso te decía, uno de los personajes que me dio mucha libertad después. Ahora, a mí me dan los personajes y ya yo juego con el personaje. Empiezo a jugar rápido con él.
Porque es la experiencia,
¿no? Cierto, le falta el respeto.
A ver, ¿qué quieres decir con eso?
Que no me inhibo con los personajes. Voy a un extremo.
¿Eres tú mismo?
Sí. Y después los empiezo a recoger y los empiezo a llevar a él. Pero yo trato de robarle al personaje la esencia rápido. O sea, no casi nunca dejo que el personaje me lleve a mí. Porque entonces tengo que empezar a arrancarle esos pedacitos, como pidiéndole permiso.
Y yo no pido permiso.
Yo me lanzo y después empiezo a entregarle lo que no me conviene.
Eso es muy interesante, realmente.
Eso psicológicamente.
Mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no?
Claro.
Así.
Claro.
Muy bien, eso mismo hago yo con las entrevistas.
Así mismo.
Pues, yo pregunto lo que sea.
Pregunte.
Precisamente antes de entrar aquí, bueno, hablamos de varias cosas, pero tú me dijiste, tú pregúntame lo que quieras, de política, de lo que sea, ¿cuál es tu postura política? Porque sabemos que, lamentablemente, y esto yo lo he dicho antes, muchos actores, muchos músicos, muchos cantantes cubanos, bueno, pues de repente dicen, no me meto en política. Yo siempre digo, bueno, el problema es que de Cuba no. Ni siquiera es un problema político, no estamos hablando aquí de diferentes partidos políticos, estamos hablando de un simple derecho humano de todos los cubanos que ha sido violado durante 6 décadas.
De dignidad. Yo soy un actor que siempre he trabajado por la lógica. Yo soy una persona muy lógica. A mí me gusta la lógica. A mí me gusta que mi vida tenga sentido. Uh-huh. O lo que yo vaya a hacer, así sea una locura, que sea locura con lógica. No me gustan la gente que no es consecuente. Y yo vivo en la ciudad de Miami. Yo elegí vivir en Miami y vivo en Miami por muchas cosas. Una, porque a medida que ha ido pasando el tiempo, cada día estoy más orgulloso de mi exilio. Cada día estoy más orgulloso de la gente que fundó este exilio. Y cada día estoy más orgulloso de esos cubanos que vivieron aquí en los 60 y lograron tantas cosas positivas y buenas para los que llegamos detrás, que a veces no las valoramos. Uh-huh. Y muchos de los cubanos que vienen después, desgraciadamente, no lo valoran. Y yo... me siento identificado con el exilio, con la realidad cubana, que es esa, no hay otra. El que viene y te dice que el problema de Cuba no es un problema político,
sino económico,
no sé quién los enseñó a separar la economía de la política, porque yo no entiendo cómo puede un proceso político separarse de
Exacto.
la economía.
Y más cuando además el único partido ha sido el mismo durante 60 claro. años y ha sido el único responsable de la destrucción económica
claro.
del
y
país.
La otra es que es como yo te diga, este es mi cuerpo, pero mis brazos no son míos. O mis pies yo llegué aquí porque mis pies me traen, no me trajo mi cerebro, me traen los pies. O sea, dividen cosas que no, eso de que yo soy político y estoy aquí por la economía, eso nunca me ha cuadrado a mí.
No, y la ley de ajuste cubano también es un beneficio que tenemos los cubanos solamente sí. y es un beneficio totalmente político, porque como en Cuba hay una dictadura,
claro.
bueno, pues por eso nos da este país, Estados Unidos, el beneficio de acogernos a la ley de ajuste cubano.
Por supuesto.
Y todos los cubanos lo hacemos, incluso claro. aquellos que dicen que son solamente económicos.
Claro, los que vienen con el tema económico se aplican a la ley de ajuste. Uh-huh. Pero están en la ley de ajuste, pero te dicen en una entrevista en la televisión, que lo he visto yo, que no, que están por un problema económico.
Bueno, Adrián, pues muchas gracias, además de por tu talento, por tu coherencia y tu sinceridad, de verdad te agradezco, aprecio mucho a la gente así, de verdad que sí, es un honor para mí tenerte aquí y que hables con tanta sinceridad.
No, es que es muy difícil estar de espalda de una realidad que de verdad nos está tocando a todos diariamente, como cuando uno ve las cosas que están pasando con Cuba, las cosas que Cuba lleva a cabo en su política como tal, que tú no te puedes expresar, que no hay libertad de prensa, que tú golpeas a las mujeres uh-huh. en las calles porque piensan diferente, que te haces el desentendido de todos los derechos humanos en la isla y los evades cada vez que vas a hablar, y cuando sale un ministro a hablar, habla como si nosotros no existiéramos, como uh-huh. si nosotros no fuéramos cubanos. El exilio siempre forma parte, es como otra parte.
Sí. Ellos,
no, bueno, somos el cáncer de la sociedad cubana para ellos.
Cuando ha sido lo contrario realmente, porque no hay exilio tan generoso como el exilio cubano. Somos muy generosos,
increíble,
realmente.
Increíble, increíble.
De todas las épocas, cada época del exilio ha sido muy generoso con el pueblo cubano.
Impresionante, de uh-huh. verdad que sí. Y no tenemos ni voz ni voto.
Así es, lamentablemente, pero esperamos que pronto lo tengamos. Todos los cubanos, porque realmente ni los que viven dentro de Cuba tienen ni voz ni voto.
No, eso es menos que nosotros.
Exacto.
Nosotros por lo menos podemos decirlo.
Así es.
Y hablarlo.
Y no sufrimos represalias como los que viven dentro de Cuba.
Claro.
Hablando del hombre nuevo, tú también participaste en un largometraje, ¿no?
Sí.
Donde interpretabas al supuesto este no hombre nuevo,
el
Paraíso,
nuevo,
¿no?
Paraíso, con León Hichazo.
Sí, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia con este personaje?
Mira, ahí a mí me pasó algo interesantísimo con León en esta película. Cuando yo voy a ver a León a un apartamento en Biscayne, que nos sentamos a conversar, me da el guión de la película y me dice, de hecho él no me hace casting, nosotros conversamos. Él me dijo, ¿te puedo grabar? Le dije, sí.
Ese fue el casting.
Y me grabó la conversación. Y después me dijo, sí, ah, mira, está en pantalla.
Sí, ahí están las imágenes.
Si te gusta el guión, lo hacemos. Protagonizas la película. Y yo me fui, leí el guión esa noche. Y en la mañana lo llamé y me encantó el guión. Y después le dije, no sé si el guión es un poco fuerte. Y si realmente ya eso está pasando así, como lo vemos, como está el trasfondo en Cuba. Y después me puse a investigar y realmente le dije, me dijeron que te quedaste hasta corto. Hasta corto te quedaste. Y... Y fue un trabajo interesantísimo, porque León vino como con 14 años para Estados Unidos.
Tiene su padre.
Y tiene un sentido de, la, de lo que es Cuba.
De la realidad cubana.
La realidad cubana que poca gente tiene, incluso dentro de Cuba.
Pero qué bien, ¿no?
Yo te digo que hay obras de la literatura cubana que yo considero que uno de los directores o el director capacitado para hacerlo está en León Hichazo y Fernando Pérez, y ahí para de contar. Y León Hichazo fuera de la realidad cubana de los 14 años.
Bueno, él ha dicho, León Hichazo, que esta él la considera como su mejor película.
Mira qué lindo.
Fíjate. Sí. Le ha dicho personalmente a mi productor.
Sí.
Y eso estábamos hablando antes de comenzar el programa hoy.
Él dice mucho eso, sí.
Y eso es un honor realmente.
Sí. Pero bueno, el honor es mío, realmente. No,
qué bien.
No, yo creo que León establecimos a partir de ahí una amistad lindísima. Nosotros te puedo decir que hablamos casi todos los días por teléfono.
Qué bueno.
Para mí León es como un hermano. No le voy a decir papá porque no.
No.
Pero León es como mi hermano. León, si no sabe todo de mi vida, sabe el 99,9% de mi vida.
Ah, ya sabemos dónde podemos investigar, Adrián.
Sí. Y viceversa. Creo que los dos hemos desarrollado una amistad lindísima a partir de ahí, de la cubanía, de la lejanía, del exilio. Que no tenemos país para realizar cine, que no tenemos quien nos apoye. Cuando hacemos estas películas independientes, prácticamente se hacen con el dinero de León, de su bolsillo.
Eso es importante, hay que recalcarlo.
Y Cuba tiene un cineasta, no, nosotros del exilio tenemos un cineasta brillante ahí, y que ojalá que no se nos vaya como Celia Cruz, que se nos fue sin hacer un concierto en Miami por mucho tiempo, y que tengamos la posibilidad de hacer que podamos ver más películas de León en Miami.
Tengo entendido que él quiere hacer una película contigo en Miami.
Sí.
¿Y por dónde va eso? Aquí están preguntando en Facebook, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, luego vamos a hablar de la obra que estás estudiando ahora para protagonizar, ¿no?
Sí.
Ahora entre el 13 y 17 de marzo.
Entre el 14 y el 17.
14 al 17 de marzo en el Miami Dade County Auditorium.
Ahí estaremos.
Pero bueno, cuéntame primero de la nueva película con León.
Bueno, León y yo hemos desarrollado varios proyectos.
Ajá.
No uno. Tenemos varios proyectos encima de la mesa y León trabaja mucho, trabaja increíble, la velocidad con la que trabaja y lo rápido que se desempeña en cualquier cosa. Debatimos por las noches, él escribe, me lee al otro día y tenemos varios proyectos en punta ahí, como digo yo, listos para trabajar y tenemos unos que queremos hacer pronto.
¿Se puede hablar más de ese proyecto?
No me gustaría.
No, ok.
No me gustaría, no, porque...
Cuando lo tengas ya más cocinado, entonces vienes y nos cuentas.
Sí.
A lo mejor pueden venir los dos.
Me comprometo, sí, claro.
Ya te estás comprometiendo y todo.
Me comprometo.
Esto es un hombre de palabras, señores.
Sí.
Eso sí lo sé.
Sí. Preparando Historia de Amor es una obra francesa y la está dirigiendo Nilo Cruz. Nilo, premio Pulitzer de teatro... Tiene varias obras de teatro escritas en Miami, muy lindas, muy Sotobos, Baño de Luna, Lorca con vestido verde, varias cosas tiene Nilo. Y es un autor y un director con el que quise trabajar siempre, que por X o por B, cuando me llamaba, yo siempre estaba en un proyecto, y me llamó para Baño de Luna, estaba yo en otro proyecto, estaba en otro proyecto de trabajo, le dije que no podía. Y me dijo, ¿pero hasta cuándo es esto? Y entonces hace poco me llama y me dice, quiero dirigirte en una obra que tengo en la casa y que la leamos. Le digo que sí, le digo, no, ni la voy a leer, te voy a decir que sí, porque confío plenamente, sé a los niveles que estamos hablando, y no me dice nada. Y cuando llego a la lectura, la obra era de un francés, no era de Nilo.
¿Y cómo ha sido eso, la traducción?
No, bien, es buena. Lo que pasa es que la forma de decir el texto como tal, el autor, es muy complicada porque todo el tiempo está jugando con la frase y puede decirte una frase de tres maneras diferentes en el mismo texto.
Imagínate.
Y entonces no tiene lógica aparentemente. Cuando ves la obra en general sí hay una gran lógica, pero los textos se parten y no hay una lógica. Te puedo decir, el sofá rojo estaba aquí, pero aquella noche, cuando estábamos en las flores, y no, yo quería tirarme al río. Entonces rompe todo el tiempo y para mí como actor, la lógica,
claro.
no tengo lógica, tengo que aprendérmelo muy bien al texto para poder jugar con las imágenes que él quiere después.
Y eso es sí, directamente el teatro en vivo y en directo frente al público, ahí sí, sí hay que seguir, pase lo que pase.
Sí, ahí no se para. Ahí está Héctor Medina y Alexa Cube, como actores, estamos los tres. Y es una historia de amor de tres personas, de un autor, de un escritor, que vive con su esposa y otro muchacho más. Y los tres viven juntos y a partir de ahí él empieza a escribir un libro que se llama Historia de Amor. Esa es la obra. Uh-huh. Y viene en retrospectiva.
Wow, qué interesante. Yo no me puedo perder eso. Yo voy, seguro,
no,
seguro.
No, no te lo pierdes.
Adrián, ¿te has equivocado alguna vez en medio de una obra? Sí. ¿Cómo ha salido de eso triunfalmente? Porque, fíjate, como músico que yo fui también con el violín, lo importante no era tan bochornoso equivocarse como seguir.
Como
lo importante
era
airoso de la equivocación. Sí. Y eso es lo que realmente lo engrandece a uno. Me imagino que en el teatro también es así.
Sí, claro.
¿Has podido enfrentar eso y seguir sin que, muchas veces sin que el público ni siquiera se da cuenta?
Claro.
A ver, ¿cómo ha sido? ¿Tu peor experiencia en este sentido?
La peor fue la primera equivocación que yo tuve fue en Teatro Escambray, porque yo siempre trabajé en salas de teatro y ensayaba en una sala de teatro. Entonces, cuando el actor de teatro se escucha, todo el tiempo habla y tiene una referencia, se escucha. Y le es muy
qué
cómodo.
Qué difícil, ¿no?
Porque afina, es como ustedes cuando afinan.
Sí.
Tú sientes el tono donde está y sabes si te están escuchando bien o no.
Ya entiendo, pero no es que tienes un feedback.
No.
Ok,
o sea, tú vas afinando a medida, es como cuando estás tocando, uh-huh, que sabes que la nota está ahí. Así mismo con la voz, el actor tiene su nota y su pátina sentimental, sabe por dónde, si va con una alegría, con cierta melancolía, con tristeza, uh-huh, sabe dar ese tono y tú vas endulzando eso así, porque tienes una referencia, porque te escuchas. Cuando yo salía con Teatro Escambray la primera vez, era una tarima a campo abierto y habían como 700 personas viendo la obra. Y la primera vez que yo salgo y que hago los ejercicios, me dicen, no puedes hacer ejercicio de voz en el lugar donde vamos a trabajar. Se hacen en el campamento y después llegamos y ya estábamos a 10 minutos. Y cuando yo llegué, que subo, que encienden las luces, que empezamos a actuar, yo sentía que yo no me escuchaba. Y eso me desconcentró, pero descomunalmente, porque no me escuchaba.
Claro,
eso
qué
me
malo.
Y me desespero.
Tiene que ser horrible.
Me desespero. Y empecé el texto normal y llegó un momento que se me quedé en blanco. No sabía ni lo que iba a decir.
¡Ay, Dios! ¡Qué horror! Y fue en tus comienzos.
Dije, no sé qué, no me acuerdo lo que decía. Y me quedé en blanco así, y traía como una chaqueta, y así, me quité la chaqueta, ¡ra! ¡Ra! Y la gente estaba esperando, ¿qué va a pasar? Y yo estaba tratando de acordarme de aquello. Hice así, me di la chaqueta aquí al hombro, y un amigo mío, excelente actor, Fernando Chavarría, dijo el principio de mi texto.
Porque se dio cuenta que tú estabas perdido.
Perdido totalmente. Entonces me dio el principio y ahí enganché.
Menos mal te salvó.
Y me vinieron los colores, porque yo estaba verde. Volviste, porque claro, ese momento dura en escena cientos de años.
Sí, te entiendo, lo sé.
No, uh-huh, no
se te entiendo.
Es una laguna inmensa. Y después, te lo digo con toda honestidad, me equivoco bastante poco. Pero puede pasar.
No te traumatizó. Sí, toca madera.
Déjame tocar madera.
Pero bueno, de nuevo, lo importante es seguir.
Porque lo que viene es grande.
Lo importante es seguir. Pero, ¿y no te traumatizó de alguna manera? Porque sabes que sobre todo cuando uno está comenzando, si sufres un shock como este...
Vino el director del grupo, vino, que se llama Carlos Pérez Peña. Todo el que sabe de teatro en Cuba sabe que es una institución del teatro y de la cultura cubana. Una de las personas que más admiro. Vino, se sentó conmigo a conversar y me dijo... Yo le dije lo que me había pasado, que no sentía la referencia, y ahí me explicó muchísimo sobre el tema. Mm. Hablamos cantidad esa noche, mejor no te sientas mal, porque además te sientes comprometido con todos los actores que estaban allí, mm-hmm, y que todos eran de primera línea. Yo era un niño, empezaba yo ahí, y todos los actores que estaban alrededor mío eran actores famosos en Cuba, de televisión, novela, cine. O sea, yo estaba ahí.
También te sentiste un poco intimidado, ¿no?
Claro, todo el tiempo, yo estaba aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo estuve aprendiendo en el Jamboree y todo el tiempo estuve aprendiendo en el público con Carlos Díaz.
¿Tú has hecho televisión aquí en Miami también?
Sí, claro.
¿Qué te gusta más de todo? ¿El cine, la televisión, el teatro?
Son diferentes.
¿Por qué?
Pero todos apasionan, son géneros diferentes. Me gusta mucho el cine, es lo que más me gusta realmente.
¿Por qué? Pensé que me ibas a decir el teatro.
El cine me gusta mucho por la economía de recursos. Mm. Porque el actor no tiene nada que esconder en el cine. No tiene nada. El género le permite ser muy sincero. Te lleva a la sinceridad más a la esencia de la sinceridad del ser humano, porque no tienes que jugar con el teatro, tienes que jugar con la gestualidad, tienes que jugar con cierta puesta en escena, con una coreografía, con un diseño escenográfico, con vestuarios. Y el cine casi siempre apela a la esencia del ser humano, a la verdad, a la más íntima, ¿no? A la más íntima, porque el cine tiene la capacidad de entrar en tu vida. Y cuan más sincero tú seas con ese lente que está ahí, más sincero es tu trabajo. Y a mí no me gustan las cosas que no son sinceras.
Se te nota. Eso se nota.
Yo soy sincero.
Qué bien. En República Dominicana, precisamente, sí. ¿Participaste en películas?
Sí.
¿Cómo fue tu experiencia? Y sé que Jaque Mate fue prenominada a los premios Oscar por película extranjera.
Como película extranjera, sí.
¿Cómo fue en el 11?
¿En
el 2011?
En el 11. Yo estaba en... Había terminado una novela en Venevisión Internacional o algo así. Había hecho Paraíso. Disculpa. Había terminado Paraíso, Paraíso estaba en festivales ya, y el director me vio en el tráiler de la película. Era el primer largo de José María Cabral. Y es joven, estaba muy joven, José tendría 23 años en esa época. Y él me llama y me dice, yo quisiera que tú me protagonizaras mi película, yo te vi. ¿Y tú estarías dispuesto? Y yo le dije, ¿has hecho algo? ¿Cómo...? Y empecé a buscar información de él y no encontré. Me las quitó. Me dijo, tienes que arriesgarte porque léete el guión y si a mí me gustó el guión mucho. Y le dije, ¿quién lo escribió? Me dijo, yo y un amigo mío. Y le dije, bueno, me voy a arriesgar. Este muchacho tiene la bola. Le pregunto a León. Oye, mira, me pasó esto, tal. Dice, sí. Le mando el guión a León. Ese José no lo sabe.
Lo estás confesando hoy.
Sí, primera vez que hablo de esto. Y ellos han compartido, los tres hemos compartido.
Y nunca han hablado de esto.
No, entonces León lo mantiene en secreto, por supuesto.
Bueno, ya no es un secreto.
Ya no es un secreto. Se me fue aquí. El León me dice, empezó a leer y me dijo, oye, esto está bien hecho. Tienes que hacerla. Me voy a Dominicana, llego a Dominicana, empiezo a trabajar. Él no estaba ahí. Y me llevan, no me llevan al hotel, me llevan a la productora. En la productora yo estaba cansadísimo. Y llegué y había unas cajas de agua grandes así. Y era como una cama. Y dije, yo voy a dormir ahí. Y yo me acosté en las cajas de agua. Y él llegó y dice, ¿y ese es el actor?
Sí. Tremendo. Dice, la primera impresión.
Dice, yo quiero tirarle una foto. Entonces me tiró una, él las tiene guardadas. Me tiró una foto, yo estaba así relajándome, me desperté. Y empezamos a hablar ahí enseguida. Y ahí me dijo todo lo que quería hacer con la película y me encantó. Y me dijo, y si no te gusta lo que iba a hacer, le dije, yo me tiro adelante un carro, me parto un pie y me tienen que llevar para Miami.
Te arriesgaste y te fue muy bien. Ya casi bien. Tenemos que terminar el programa. Lamentablemente se ha ido volando. ¿Quieres volver a Cuba?
Sí, claro.
¿Vas a volver cuándo?
Cuando sea libre. Cuando yo pueda hacerlo. O cuando me inviten a una película que yo pueda, que me guste lo que estoy haciendo y que diga el personaje lo que tiene que decir.
¿Qué es lo que tiene que decir rápido?
Todo, libertad.
Libertad. Muchas gracias, muchísimas gracias a Adrián. Muchas gracias a ustedes, amigos. Tienes que volver. Tenemos que seguir la conversación. Muchísimas gracias. Ha sido un honor entrevistarte. Gracias. Chao, chao.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Hoy vamos a hablar de la economía cubana. Los problemas económicos, políticos y sociales de Cuba se han acelerado y también se van acumulando. Miguel Díaz-Canel ha reconocido recientemente que persiste la escasez de alimentos básicos como el aceite, el pan, el huevo y el pollo. La situación cubana sin duda es muy, muy difícil. Cuba podría entrar en un nuevo periodo especial. Todo esto de acuerdo al pronóstico que ha dado de Havana Consulting Group. Hoy vamos a hablar, repito, de la economía cubana, de la situación que tienen los cubanos, especialmente el cubano de a pie. Me acompaña acá en el estudio mi amigo Mario Pentón, periodista del Nuevo Herald. Mario, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme.
También otro amigo, el abogado Juan José López, abogado cubano, analista. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos.
Y es un placer que nos acompañe vía telefónica desde La Habana Marta Beatriz Roque Cabello, economista, opositora. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para ti, para los que te acompañan y también importantísimo para los oyentes del programa.
Sin duda, comienzo contigo. ¿Cómo describes la situación económica hoy en La Habana, por ejemplo, donde tú vives, después del resto del país?
Bueno, yo te puedo hablar del país entero porque, como tú sabes, la organización que tengo está a lo largo de todo el país y tenemos contactos casi diarios. Pero en estos momentos, La Habana, que se puede decir que es la élite desde el punto de vista económico porque es a quien más consideran, en estos momentos hay una crisis alimentaria grande. Pero si vas para el interior, mientras más camines, peor es la cosa. O sea que mientras más te adentres en Cuba, en dirección hacia el oriente, peor se pone la situación.
Marta, es una crisis que se viene arrastrando ya desde hace muchos años, ¿verdad?
Sí, es una crisis que ha tenido periodos malos, periodos regulares, pero a partir del año pasado y de la situación que se presentó con el pan por la mala planificación de la harina, o diríamos por el robo también que hubo, que el faltante de harina fue muy grande, pues a partir de ahí las cosas han ido de verdad para atrás en todo momento.
Mario, el fantasma, y digo el fantasma porque así se le reconoce por parte de los cubanos que viven dentro de la isla, de un nuevo periodo especial. ¿Tú crees que está al doblar de la esquina?
Bueno, eso es lo que acaba de publicar Havana Consulting Group, uno de los grupos, una de las consultoras especializadas en el tema cubano, de las más creíbles y serias. Realmente existe un grave problema con el tema de los alimentos, y es que el principal aliado de Cuba, Venezuela, que durante dos décadas ha sostenido la economía de la isla, está en bancarrota. O sea, cuando nosotros vemos las propias cifras que da la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, dice que Venezuela, en los años en los que Chávez tenía, digamos, la mayor cantidad de subsidios a la isla. La relación comercial entre ambos países llegó a ser de alrededor de 8,000 millones de dólares. Hoy por hoy está en torno a los 2,000 millones de dólares. Venezuela sigue siendo el principal socio comercial de Cuba, pero ustedes pueden ver cómo ha caído esta relación que tenían ambos países. Y es que el aparato productivo de Venezuela se ha derrumbado. Por lo tanto, esos envíos de alimentos, esos envíos, ese tipo de convenios que eran favorables a la isla, pues ya no están. Y también el envío de petróleo, que llegó a estar alrededor de 110 mil barriles diarios, está hoy alrededor de 40 mil. Por lo tanto, Cuba ha tenido que dedicar, antes tenía ese petróleo que lo revendían en el mercado internacional y ese dinero les quedaba y podían comprar un poco más de alimento, pero hoy ya no es así. Hoy al contrario, tienen que buscar petróleo en Argelia, en Rusia, y este petróleo tienen que pagarlo. Entonces tienen que sacar el dinero que iba dedicado a comprar alimentos para comprar otras cosas.
Un presente, Juan José, diría yo, muy complicado, para no hablar por ahora del futuro.
Es totalmente complicado. Eso es un factor. Venezuela, el otro factor es, bueno, la posición que tuvo Bolsonaro de no enviar los pagos por esos contratos de médicos por cubanos. En definitiva, eso es una fuente de ingreso que cae. Ellos tienen muchos problemas con los cobros y los pagos. En los planes que proyectan tanto Díaz-Canel como este ministro del hambre en Cuba, el señor Alejandro Gil, ahí está la queja del problema de los pagos. Tienen que tratar de procurar de que en estas operaciones de exportación o importación los pagos se logren. Yo creo que van a tener defectos en el problema de los créditos para poder financiar lo que están planificando, de tratar de sustituir con producción lo que antes importaban. Parece que eso es otro de los problemas. Otro problema estructural que va a desembocar en esos periodos especiales es que sencillamente no encaran reformas. Si usted va a transformar una sociedad, una estructura económica, y tienes que quitar trabas, usted tiene que quitar regulaciones que impidan el desarrollo, por ejemplo, del sector privado, que ahora hacen eco que la Constitución, que habla de propiedad, que la contratación de mano de obra, sin decir libre contratación de mano de obra, porque en libertad no hay nada.
Claro.
En fin, hay una serie de problemáticas que van. Anuncian un 1% del crecimiento del Producto Bruto Interno. Esto es una situación bastante grave. Es decir, si ya los propios pronósticos de los que están encima de la información privilegiada, porque para afuera es lo que deja permear el Partido Comunista, que siempre censura los datos para hacer un razonamiento de lo más exacto posible. Pero sí creo que hay muchas dificultades. Tiene problemas de finanzas, ahora viene una política cruda a partir de lo que ha anunciado el presidente Trump, y verdaderamente esto va a ser el agravamiento de las dificultades para la economía cubana.
Mario hablaba de la situación de Venezuela, la situación política, económica y social que está atravesando y la relación que tiene desde hace muchos años Venezuela con Cuba. Hay que recordar que la finalización, y lo mencionaba Juan José, de este programa de Más Médicos en Brasil, lo que ha representado para Cuba, pero hay también información desde Venezuela de que el programa de médicos y servicios de salud ha venido presentando problemas por falta de insumos, incluso dentro de Venezuela. Y esto, te pregunto, Marta, ¿sería también otro golpe muy duro para el gobierno cubano? Ya vimos lo que pasó en Brasil, si finalmente pues sale Maduro, ¿no?
Sí, yo pienso que ambos criterios, el de Mario y el de Juan José, son válidos, pero yo iría al fondo de la situación.
A ver.
La situación que se pone un poquitico menos difícil con todas estas cosas que hemos hablado, tiene un problema interno grave, y es que el sistema no funciona. El sistema es un fracaso. La gente no quiere trabajar. La gente no está, no tiene ningún tipo de forma de querer trabajar para hacerse una vida futura, de pensar en el futuro. El futuro del cubano está en el extranjero, no está en Cuba. Por consiguiente, todos estos problemas que son problemas que van surgiendo de la forma en que trata la dictadura de ponerle curitas a la grave situación que significa el fracaso del sistema, todos estos problemas pueden incrementarse porque pueden seguir tratando de poner curitas, pero la realidad es que no hay reforma económica. La reforma económica ha sido un fracaso. Hace más de una década que Raúl Castro está hablando de reforma económica. No hay exportaciones porque no hay producción. La gente no quiere trabajar. Y no va a haber inversiones porque hay factores que están incidiendo sobre las inversiones, como es el hecho de la doble moneda, un factor importantísimo, y como es el hecho de que las inversiones están sujetas a una carta de inversiones, que es la que dice coge esto, coge lo otro. Y además, en estos momentos, la ley Hensberton, en su título número 3, está también cuestionando la posibilidad del inversionista.
Quería ir con Juan José, porque Marta hacía un poco de referencia, ¿no?, a la situación interna y externa. El Producto Interno Bruto, y Mario también puede un poco aportar en esto, en el último año, pues describe lo que ya venía sucediendo anteriormente dentro de Cuba, ¿no? De que es un país prácticamente, económicamente, pues funcionando casi nulo, o a medias, pudiéramos decir, ¿no?
Yo estuve conversando con un gran economista, Omar Eberleni, que durante un tiempo dirigió el Centro de Estudios de la Economía Cubana, y Eberleni me decía, en una entrevista para el Nuevo Herald, que la economía cubana tiene que crecer en dos dígitos para poder en algún momento llegar a tener, digamos, una dinámica que le permita al cubano vivir decentemente, y te estoy hablando de, no sé, del año 2029, por ejemplo. Pero esto no ocurre, y esto no ocurre no en dos días, esto lleva ocurriendo así desde la caída de la Unión Soviética. Entonces, estamos hablando de que durante 30 años hay una crisis prolongada que, claro, ese crecimiento del 1% no representa nada en la mesa de un cubano. Recientemente, lo último que están viviendo los cubanos es el desabastecimiento de aceite. Usted puede zapatear la isla de una punta a la otra y es difícil encontrar una botella de aceite. Y cuando la encuentra, después de una cola descomunal, pues se va a encontrar que le cuesta $2 el salario de un médico al día. Entonces, te das cuenta que, como bien decía Marta Beatriz, todo el aparato productivo es un caos, no está funcionando, no funciona, porque ha dependido siempre de un subsidio. Primero el subsidio de la Unión Soviética, luego el subsidio de Venezuela.
Pero llega el momento, perdóname, que esto se termina.
Exacto, y ahora justamente el presidente Juan Guaidó acaba de decir que cuando termine el régimen de Maduro en el poder, él no le va a pagar ni un solo centavo a Cuba por los médicos, que se lo va a pagar directamente a los médicos cubanos. Y bueno, el economista Pavel Vidal ha dicho que esto representará una contracción de un 10% en la economía cubana. Es decir, estamos hablando de un problema grande.
Sin duda, Juan José.
Es que también hay algo. Ellos proyectan el crecimiento del Producto Bruto un 1%.
1,2 creo que fue, ¿no?
Sí, 1,2. El gran problema es que como se mide estos, o sea, estas escalas internacionalmente, no es como ellos los miden en Cuba. La isla de Cuba tiene en cuenta los servicios, los llamados servicios sociales, que eso es una gran falacia por el gran deterioro que están sufriendo, como usted lo mencionó al inicio. Es decir, que si se incluye en ese crecimiento ese concepto de servicios sociales, bueno, estamos hablando de una situación grave, una situación que ni siquiera ellos la quieren encarar y difundir de la manera transparente para que la gente sepa lo que van a tener que enfrentar a partir de este futuro. Están tratando de paliar esta posibilidad. Imagínense con la industria azucarera. Ahora sacan a ese cadáver que tiene un atraso de 60 años, que hace mucho tiempo que el mercado internacional no cuenta con las cuotas que supuestamente podía suministrar Cuba a este mercado. Ahora aquí existe una gran producción azucarera y de exportación a partir de los Estados Unidos, los remolacheros de Europa. Yo no sé dónde está el cupo para el mercado de una industria azucarera de Cuba, a menos que dejen desarrollar lo que no hacen cuando hablan de sustituir con la producción interna. Es decir, yo no creo que vaya a haber una industria subordinada en Cuba ni para hacer caramelo con las producciones de azúcar, por el gran agotamiento de los terrenos, con el gran agotamiento de los incentivos a las personas, a los campesinos, a la gente que son los capaces de promover estas producciones. En fin, yo veo un callejón sin salida, veo más sufrimiento para nuestro pueblo, y Dios quiera que esta oleada que empieza por Venezuela no solamente afecte a Nicaragua, sino que llegue a la isla del Caribe para que se libere, y entonces estas dificultades se pueda plantear de qué manera se va a salir de ellas. Díaz.
Precisamente en este informe del grupo de Havana Consulting Group, lo voy a citar, dice: otro problema crónico es el déficit de la economía cubana. El bajo índice de crecimiento del Producto Interno Bruto esconde una recesión permanente. Marta Beatriz, regreso a la recesión. ¿Qué puedes decirme al respecto? Tú viviste la anterior y en estos momentos, pues, nadie mejor estando en La Habana que para ubicarnos. ¿Está en camino Cuba a una recesión?
Mira, primero yo quiero referirme a lo siguiente. El Producto Interno Bruto es un indicador que sale de la contabilidad, la estadística y del buen control que no existe en Cuba. Quiere esto decir que estamos dando por bueno el 1 y pico% de crecimiento en el Producto Interno Bruto, pero el que lo demos por bueno no implica que sea bueno, porque sencillamente no viene de una fuente confiable, ya que la contabilidad en Cuba no es confiable, quiere decir que no es contabilidad. Esto es de verdad impresionante, pensar que ni siquiera se puede confiar en las cifras que emite la dictadura, en cualquier tipo de cifra y en cualquier tipo de circunstancia. Por eso pienso que no hay que darle tanta importancia al Producto Interno Bruto como al nivel de vida del propio cubano, que eso sale por fuera de la isla y que todo el mundo lo conoce. Si no fuera por la cantidad de remesas que mandan las personas que están en los Estados Unidos aquí hacia Cuba y otras personas que están en otros países, te puedo decir que el cubano promedio no viviría. Y del cubano promedio para abajo, todo el mundo no vive.
Precisamente en el 2017, dice Havana Consulting Group, las remesas que llegaron a la isla representan el 50,8% de los ingresos totales anuales de la población de la isla. ¿Podrá sobrevivir Cuba, por ejemplo, sin este tipo de ingresos, Mario?
Bueno, definitivamente las remesas son una fuente importantísima para el país. El primer renglón de la economía es la exportación de servicios médicos. Ya eso lo hemos hablado muchas veces, que representa alrededor de 10,000 millones de dólares, según cifras oficiales, y luego estarían las remesas. Lo que pasa, por ejemplo, es que el turismo, que se ha hablado muchísimo de la importancia del turismo,
tiene problemas.
Pero el turismo no deja nada.
Claro.
Y el problema es que todo lo importan. Cuba actualmente importa alrededor del 80% de todo lo que se consume en el país. Entonces, si usted todo lo importa, si usted no tiene y es que no abren el mercado, si usted no tiene una red de mercado, digamos que el campesino le produzca, que tenga alguien que se dedique hacer toallas para el turismo, si usted no tiene estas empresas, estas pequeñas empresas,
todo
las pymes,
que importarlo.
Todo tiene que importarlo y todo le sale carísimo. Conversando con algunos economistas me decían que es aproximadamente, yo creo que alrededor de 10 centavos lo que ganan con cada dólar que gasta un turista en la isla. O sea, no es nada.
Es una miseria.
Es una miseria.
Juan José, un amigo me decía hace poco, hablando precisamente de la situación económica, de la escasez que hay de tantas cosas en Cuba, que el problema, y lo anoté, el problema de las autoridades cubanas es que perciben la expansión de la economía privada como una amenaza al Estado. ¿Qué piensas tú?
Lógicamente, creo que el anterior líder de esa revolución cubana decía, primero acumulan dinero y después que tienen dinero quieren tener voluntad política. Es decir, es una amenaza una sociedad rica, es una amenaza una sociedad con recursos propios, porque cuando ya usted descansa de lo que es lo elemental, la alimentación, etcétera, el calzado, el vestido, la vivienda, bueno, usted tiene capacidad para pensar en otras cosas. Ellos le temen a eso, obviamente. Estoy de acuerdo con esa afirmación del grupo que afirmó, no sé si es Havana.
El Havana Consulting Group. Te quería preguntar, Mario, el propio Díaz-Canel, y a mí me llamó la atención, reconoció la escasez cíclica, es una palabra que se utiliza, ¿no? Porque hoy aparece pan, no hay aceite, no hay huevo. En fin, que lo haya dicho él y que la prensa lo haya publicado, ¿es porque es mucho mayor lo que está pasando?
Mira, yo creo que hay una estrategia de comunicación detrás de este señor, de Díaz-Canel. Hay toda una estrategia de comunicación para presentarlo como esta figura que sucede a Raúl Castro. El hombre no peleó en la Sierra Maestra, el hombre no fue elegido popularmente. Es decir, no hay un respaldo a esa presidencia y por lo tanto pues hay que construir una figura. Y esta figura que se construye en los medios de comunicación de Cuba, que constantemente te bombardean con la figura de Díaz-Canel, quiere hacerte ver de que él conoce todo lo que está pasando en el país, de que él conoce lo que está viviendo la gente y que responde a esas necesidades de las personas. Entonces, Díaz-Canel ha dicho esto, que bueno, hay desabastecimiento. Antes ha dicho de que debía arreglarse el problema que había en Oriente también con el desabastecimiento. En otro momento acaba de decir de que los cubanos tienen que ser tratados como los turistas. Sí, son dichos, pero el dicho tiene que ir acompañado del hecho.
¿Es un mismo discurso?
Sí, sí, es decir, estamos viendo un discurso, que es decir, son palabras, que lo reconozca ya es un paso.
Un discurso pero, hueco.
Pero ¿dónde están los hechos? Es decir, la gente, y en esto se basan mucho los populismos, y bueno, sabemos que estos gobiernos de izquierda muchos claro. Son populistas. Es decir, muchas promesas. Ok, antes de esto Fidel Castro le prometió a Cuba que iba a producir más leche que Suiza y más quesos y más... Y de 60 años después ni siquiera hay un vaso de leche para los niños. Entonces, ok, que me digas que no hay y que hay que solucionarlo, pero ¿cuándo se soluciona? ¿Dónde está el plazo? ¿Y cómo el cubano puede con su voto decirte, si no lo solucionaste, pues te vas porque eres un incompetente y que llegue otro? Eso no existe.
¿Querías decir algo, José?
Bueno, que el discurso queda hueco porque la proyección de las soluciones, por ejemplo, es la amenaza a la burocracia, que va a ser la culpable de los fracasos. Es decir, ellos dicen que tienen que tener unos dirigentes, bueno, súper honestos, ese hombre nuevo o ese hombre tan honesto se está buscando, pero una sociedad tan de reciclajes de crisis, usted no puede esperar que el hombre que esté funcionando, lo mismo detrás de un buró, que rompiendo una calle, sencillamente vaya a resolver sus problemas con lo que el Estado le paga. Es decir, con esas limitaciones. Y por eso ahora es que están arremetiendo contra los funcionarios, que están desviando recursos, que si la energía era el problema del petróleo. Es decir, no tienen una solución en la mano, por más que se disfracen ese marketing político que nuestro colega acá presente está denunciando, que es un problema de marketing político para disfrazar una figura que está mirando los problemas reales, pero es que no tiene soluciones en la mano.
Y otro problema es la corrupción, Marta Beatriz, ¿verdad?
Correcto. Dentro del propio gobierno hay dos problemas graves: la falta de gobernabilidad y la corrupción. Falta de gobernabilidad porque de arriba para abajo nadie hace caso. Y tú tienes en el mismo problema del tornado y de las gestiones para viabilizar el tornado, las oficinas que han hecho, todo lo que hablan de las oficinas, que no, que esto va a ser más rápido, que tú verás. Y la gente se pudre en las colas. Las colas son de días para resolver un problema, pero cuando resuelve ese problema, tienes que hacer otra cola por el problema que te engendró el que resolviste. Y entonces esto implica que nadie escucha desde arriba para abajo. Y hay falta de gobernabilidad, que es lo que está acabando por dentro con el propio sistema. Los disidentes no podemos hacer tanto daño como hacen los propios dirigentes del gobierno.
Se dice que al cubano le puede faltar el pan, el aceite, pero a la hora de traer a su casa lo que necesitan sus hijos, ahí sí está el problema. Y te digo que le puede faltar el pan y el aceite porque lo puedes encontrar, el pan en La Habana y el aceite en Santa Clara, ¿no? Y si tienes alguien que se transporta o se mueve en el país, pues bueno, ya resolviste. Pero la situación de la mesa, el vivir diario de la familia cubana, la gente que tiene hijos, ahí sí la complicación, pienso yo, Mario, es tremenda, ¿no? Tú lo has podido ver, lo has vivido.
Sí, sí, sí. Es una situación muy difícil, sobre todo porque la mayoría, es decir, estamos hablando de personas que tienen un salario promedio al mes de $30. Estamos hablando del promedio nacional.
¿Cuánto vale una botella de aceite? Perdóname.
Dos dólares.
¿Qué son?
Son
30 y algo, ¿no?
Sí, son 50 pesos cubanos.
Imagínate.
Y ellos ganan, ya te digo, $30. Es el salario promedio. Pero un par de zapatos te puede costar fácilmente $20, $30. Entonces, estamos hablando de una situación muy complicada. La gente la pasa difícil. Es un país donde se pasa muy difícil. La situación de las familias es complicadísima. Yo estuve conversando con una señora, ella me explicaba lo de la falta del pan y del aceite, y me decía, cuando tenemos pan no tenemos aceite, y cuando tenemos aceite no tenemos pan. Entonces, ¿cómo como un pan con aceite? Es muy...
Por eso yo digo, viviendo en La Habana, bueno, consigues una flauta de pan y tu pariente de Matanza te puede resolver con miles de problemas el aceite.
Pero no es nada fácil transportarse de un extremo a otro de la isla.
Ese es otro problema, y que acarrea también pues dinero que tienes que buscarlo, tenerlo.
Y para, necesitas por lo menos un mes para poder sacar un pasaje de un extremo al otro de la isla. Y además de eso, si te agarran con varias botellas de aceite o si te agarran con varios productos, pues te pueden acusar por acaparamiento. Es decir, hay una serie de leyes que están para eso, para restringir que las personas puedan comerciar, porque el mercado negro cada día es más grande.
Juan José, hablando de leyes, las nuevas normas que ya fueron pues aprobadas en la nueva constitución, sin duda producen, digo yo, efectos muy, muy adversos a la situación del cubano, sobre todo a la gente que quiera estar en la cuestión del cuentapropismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, yo considero que de todas maneras es como el mismo perro con diferente collar. Hay algo que hay que recalcar: de no haberse aprobado esta constitución, que ya se aprobó, se hubiera quedado la anterior. Entonces, el mismo esquema se hubiera estado viviendo en Cuba. Las nuevas regulaciones parece que no van a encarar esta realidad, esta necesidad de reforma, esta necesidad de sustituir con la producción interna lo que no se puede comprar. Definitiva, ese trabajo por cuenta propia no representa lo que es iniciativa privada, independientemente que pueda haber alguna dinámica social donde hay personas que con el desarrollo de algún paladar se pueden colocar en lo que sería la nueva clase media cubana, pero hay que ver el número de paladares que hay autorizada, hay que ver el número que le permiten respirar a estas paladares.
¿Y dónde pueden adquirir los productos?
Bueno, eso es una quimera.
Marta, quiero cerrar contigo, me queda apenas un minuto. La situación, sin duda, muy compleja, la economía sigue estancada.
Sí, exactamente. Independientemente de que la economía está estancada, hay una falta muy grande de dinero en muchas personas y los precios están extremadamente altos. O sea, que hay una inflación con estancamiento que hace muy, muy difícil la vida del cubano. El cubano promedio no puede ir a un agro a comprar algo de comer, porque una libra de carne de puerco en bistec en estos momentos está en 60 pesos cubanos. Si la encuentras en 55, eres una persona afortunada. 60 pesos cubanos son 2 días y algo de trabajo de cualquier trabajador promedio en el país. Quiere decir que cada vez la situación se hace más difícil.
Y difícil porque Cuba no se abre a la economía de mercado necesaria. Cierro prácticamente regalándote 10 segundos a ti, Mario, y 10 segundos a Juan José.
Sí, importantísimo. Para que Cuba cambie, para que la economía se abra, hay que liberar las fuerzas productivas. Hay que dejar que el cubano pueda invertir en su propio país.
Tiene que venir el cambio político, el cambio constitucional, el cambio legal, la apertura por completo de la sociedad cubana para que se resuelvan esos problemas.
Muchísimas gracias, Juan José López. Gracias. También a Mario Pentón desde La Habana, a Marta Beatriz Roque Cabello. Hablamos un poco hoy, analizamos la situación económica de Cuba. Soy José Luis Ramos, te espero, si Dios quiere, mañana, como siempre, a la misma hora. Hasta entonces.
Sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, les habla Alfredo Jacomino. Bienvenidos todos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. El uso de la memoria le sirve al ser humano para dejar constancia de buenos y malos momentos. El uso de la memoria le sirve al televidente para dejar constancia de buenos y mejores actores. Y los rostros conocidos de la televisión se nos vuelven tan familiares al paso de los años que se tornan en nuestros amigos sin serlo de veras, porque nunca los hemos visto de frente. Y cuando de pronto esto sucede, los saludamos con un afecto desmedido, con una confianza llana, y nos damos cuenta que ellos, los actores, son los famosos a los que unos desconocidos ponemos a veces en aprietos, pero los actores buenos, quise decir mejores, son mejores también en el trato humano, porque no fingen sencillez, que eso se nota, no fingen estar interesados en nuestros saludos y acortan un poco de su tiempo para regalarnos el encanto de su presencia. Y salimos de ese encuentro maravillados porque el personaje tal o mascual nos atendió. El invitado de hoy es uno de esos grandes actores cubanos cuyo rostro, sin maquillaje, sin actuar, denota más transparencia que cualquiera de sus personajes, porque con ella nació. Y siendo bueno como persona y como actor, puede lanzar una larga lista de nombres interpretados para al final decir: yo soy Gerardo Riverón, y que el público le aplauda por ese solo nombre. Bienvenido, Gerardo.
¡Wow! Maestro, me ha elevado usted.
¿A dónde debe estar? ¿A dónde estás?
Muchas gracias, Freddy.
A donde nadie te puede bajar, porque a estas alturas, Gerardo, después de décadas de años de trabajo, radio, televisión, doblaje, comerciales, de todo, ya llegaste a una cima que si no lo querías, la tienes. Bueno, vamos a empezar al revés. La gente empieza siempre preguntando, ¿cómo empezó tu carrera? Y yo te quiero preguntar, Gerardo,
¿cómo termina?
¿Cómo quieres terminarla?
¿Cómo quiero terminar mi carrera, chico? Yo no quiero terminar. De la misma manera que te digo que a veces no tengo ganas de trabajar o que ya me canso un poco, a veces es actuación. Uno no, el actor realmente necesita trabajar. Y como el actor tiene siempre personajes, porque primero eres el hijo, después eres el hermano mayor, después eres el papá, después el tío, el médico, el doctor, el abuelo, y puedes llegar hasta bisabuelo o por ahí para allá.
Puedes llegar a ser hasta un sacerdote, que lo ha sido.
He sido de todo. He sido de todo. Yo creo que ya en los años que llevo de carrera he hecho médico, abogado, hijos traumatizados, empecé por ahí.
Pero a estas alturas tienes la libertad de rechazar personajes y quedarte en tu casa tranquilo, de conciencia.
Chico, yo creo que eso, yo siempre lo he hecho. pero no sé si todo el mundo... Mira, en Cuba yo empecé en la televisión, bueno, como todo el mundo sabe, y fui haciendo. Llegó un momento en que me daban un teatro o algo y yo iba y decía, ay, no, es que voy a hacer otra cosa o no quiero hacer eso ahora. Y tú sabes que no había problema, me lo quitaban.
¿Y te arrepentiste alguna vez de algún personaje que luego le dieron a otro actor y tú, luego de verlo en escena, dijiste, caramba, en mala hora, dije que no?
No me ha pasado. No he podido hacer personajes porque he estado haciendo otras cosas y se lo han dado a otro actor que le ha servido de plataforma. Y te voy a hacer una pequeñita anécdota que a lo mejor ni él lo sabe. El personaje que lanzó Alexis Valdés, que fue Bandurria, en una aventura que dirigió Raúl Pérez, un buen director, ese personaje, Raúl habló conmigo para hacerlo, para que yo lo hiciera. Y yo estaba haciendo otra cosa y le digo, Raúl, no voy a poder. Y sí, tú vas a ver, pero no lo pude hacer. Se lo dieron a Alexis, que cuando empezaba, Alexis. Y Alexis le incorporó la guitarra y cancioncitas y ese personaje lanzó a Alexis. Y yo creo que Alexis, nunca he hablado de esto con él, no sabe que ese personaje, Raúl, me había hablado para que yo lo hiciera. Mira tú. Pero nada, no es que me arrepienta de no haberlo hecho. Yo creo que, bueno, nada, todo el mundo tiene su momento. Ese fue el de Alexis.
Grandes actores han trabajado contigo y tú has trabajado con ellos, pero ¿hubo alguien que quizás te quedaste con el deseo de hacerlo y no porque no coincidieron o porque esa persona murió o algo así?
Chico, en Cuba...
¿No hubo quien quedara sin trabajar?
No quedó títere con cabeza. No, en Cuba realmente yo me sentí muy, muy privilegiado porque yo hice novelas con Santi Esteban. Por ejemplo, Mi tío el empleado fue una novela que hice que él y yo. Mi tío el empleado, él era mi tío. Y yo aprendía mucho. Con María de los Ángeles, con todo. Yo trabajé en Cuba con todos. Hasta con Raquel, que era de teatro, Raquel Revuelta, que era un mito. Bueno, trabajé en Cecilia, en la película, con ella. Tuve escenas con ella. Y después hizo Doña Bárbara en televisión, que yo también hice un personaje. Yo hacía Antonio Sandoval, el administrador de la finca, no sé qué. O sea...
¿Trabajaba Alejandro Lugo? ¿Trabajaba
en la
televisión?
Bueno, el Melquiades lo hacía José Antonio Rodríguez.
José Antonio Rodríguez.
El
Juan Primito era Daniel...
El Daniel García, que está aquí, está en Estados Unidos, está por allá por Orlando. Y ahí trabajó Cristina Ubín, que hacía La Maricela.
Esa novela quizás fue una de las novelas... no sé, en Cuba no se podían medir los ratings, creo yo, pero era una novela que acaparó la atención, pero
claro,
tremendamente.
Es que fue el regreso de Raquel después de muchos años, que estaba ya en teatro ella. Garriga, que era muy amigo de ella, logró traerla. Y ella se sentía vieja y había que darle, tú sabes, mucho tratamiento y ella, muchas tomas especiales. Ella se sentía vieja. Se pasó a trabajar con ella en ese sentido, ¿no? Para que luciera...
Y hablando de lucir, Gerardo, yo recuerdo, obviamente, porque te vi mucho en televisión, desde muy pequeño yo y muy pequeño tú.
Sí,
yo era pero contigo pasaba una cosa muy singular, y es que el rostro tuyo se demoró muchísimo en envejecer en televisión. ¿Era una cuestión genética tuya? ¿Eran los personajes? ¿Era que le impregnabas juventud? Pero... ¿Tú no envejeciste en la televisión cubana?
Bueno, porque yo tengo un secreto. Yo era familia de Dorian Gray. No, el problema es que yo siempre fui muy delgadito. Muy delgadito. Y bueno, de genes no sé. Mi padre duró 100 años. Bueno, no olvido que fuiste a... Mi padre duró 100 años con 6 meses. Y hasta 15 días antes de morir, jugaba dominó, barría, estaba...
¿Quisieras actuar tú hasta que tuvieras 100 años, si dura 100 años?
Bueno, sí, yo no creo que tenga la memoria, pero por lo menos un cameo de eso, de lo que hacen los actores.
Sí. Y sí, la memoria, Gerardo, al paso de los años, se cuesta más trabajo dominar un parlamento largo.
Bueno, sí, eso sí. Yo, por ejemplo, antes me aprendía los libretos en Cuba, en las guaguas, en una parada, estudiando ahí. La guagua demoraba una hora, dos horas yo estudiando ahí. Así me aprendía yo los libretos en Cuba. Y me los aprendí así. Hoy en día tengo que sentarme, estudiar, volver a estudiar. Espérate. O sea, ya hoy me cuesta un poquito de más trabajo. Pero lo hago, todavía lo hago, ¿no?
Pero hace unos años te vi haciendo un monólogo que no sé cuántos minutos estuviste en escena diciendo ese monólogo. ¿Qué herramientas usas para aprenderte un texto tan inmensamente largo?
Pues no lo sé. Uno hace asociaciones, tú te vas aprendiendo la letra y vas asociando, por ejemplo, vas asociando y vas en, vas paso a paso memorizando y practicando. No sé, yo no tengo ninguna herramienta especial. Estudiar.
Y tú has incursionado en personajes incluso humorísticos. ¿Te sí. atrae ese
me
tipo
gusta
de...?
Mucho, me gusta. Cuando yo empecé no me gustaba.
¿Porque tenías miedo que te encasillaran?
No.
¿O porque tenías miedo que no te dieran la oportunidad? Eso suele suceder. Si te encasillan como humorista y das bueno, la talla, pues...
Pero bueno, no tenía conciencia de eso. Cuando yo empecé, me gustaba lo dramático. Y de hecho, a mí me encasillaron en Cuba, en los personajes estos de hijo sufrido y de maltratado. O sea, ese personaje a mí me lo dieron mucho, ya se me repetía. Pero cuando empecé a hacer comedia, fui descubriendo como que me gustaba y que hay que tener chispa para la comedia también. Y no sé, como que yo le daba un poquito. Y hoy en día me gusta más la comedia que todo, que los dramas. Yo preferiría hacer comedia.
Hace unos 25 años aproximadamente hiciste una obra aquí en Miami que la fui a ver y fue una obra muy
enojada,
no solo de fresa y chocolate, disfrutaste muchísimo esa obra.
Bueno, ahí yo creo que ahí descubrí que a mí me iba la comedia, porque esa obra era comedia, o sea, se hizo en comedia, todo era los chistes, me encantó, sí, esa fue una de las primeras obras que hice aquí, que la dirigió Gonzalo Rodríguez y que me dieron un carbonel, un premio importante que en aquel momento daban, ya no lo están dando. Y ese año me llevé premio de la ACA, de esto, de... Yo creo que esa obra me sirvió, fue como a los dos años de yo estar acá, me sirvió como de trampolín para que la gente se fijara un poquito en mí y me conociera. Porque yo en Cuba, bueno, hice mil cosas y trabajé veintitantos años, pero cuando llegas acá, te conocen los cubanos.
Claro.
Por suerte hay muchos, pero el resto no.
Pero ¿sabes lo que pasa con el humor? Creo, cuando estás haciendo reír, la reacción del público es inmediata. Si estás haciendo una obra dramática, tienes que esperar al aplauso final y dices, bueno, pero el aplauso es colectivo. Sí, mientras sí. que cuando estás haciendo humor, el bocadillo tuyo, la parte simpática tuya, te la aplauden y se ríen a ti.
Te la aplauden y eso de... La comedia me encanta. La comedia bien hecha. Porque también...
Sin groserías,
sin malas palabras. No hay que... Para hacer comedia no hay que hacerlo. Me gusta mucho la comedia.
¿Disfrutas más el teatro que la televisión y que el cine?
Bueno, también yo he hecho como una... He tenido que reajustarme. En Cuba yo hacía televisión, prácticamente nada más. Hice alguna que otra cosa en cine... Hice alguna que otra cosa en teatro que me invitaban. Hice con Rosita Fosnés una obra que fue muy buena, que se llamó Confesión en el Barrio Chino, que ella cogió premio y fue en un festival de teatro y yo era su partener. Éramos ella y yo prácticamente. Tuve esa suerte de hacer cosas buenas que pegaban, ¿te das cuenta? Hice con Roberto Blanco Yerma, con Idalia Enreu haciendo la Yerma y yo el Juan, que lo doblaba con Omar Valdés, a su vez, otro actor. Y una maravilla. Unas obras con danza nacional de Cuba, música, baile, bailarines. Un espectáculo. Tuve esa suerte. Y me gustaba mucho el teatro. Pero en Cuba yo estaba contratado en la televisión. Y era lo que hacía. Cuando vengo a Miami, que no te contrata nadie ni pertenece a ningún lugar,
¿No hay evaluaciones de A, B o...?
Nada. Vengo y de donde más me empiezan a usar es en teatro. Bueno, hice esta obra, a partir de esa obra me empezaron a llamar mucho a teatro. A hacer esto, a hacer lo otro. Y le fue cogiendo el gusto al teatro. Y en televisión he hecho novelas con Telemundo, he hecho, tú sabes, he hecho dos o tres novelitas, pero más teatro que televisión. O sea, que en Cuba era más televisión que teatro, aquí más teatro que televisión. Y entonces yo digo, bueno, mira tú qué cosa, en Cuba era actor de televisión, aquí soy actor de teatro.
Gerardo, y cuando estás haciendo una coproducción, obviamente estás trabajando en Colombia o en Venezuela o en México y el elenco es multinacional. Uh-huh. ¿Cómo es el rigor comparado a la televisión que hacías en Cuba?
Bueno, es diferente también. De hecho, en Cuba, los términos de productor, que aquí el productor es el dueño de la novela, el que decide si va este actor, si va el otro, o lo que se hace. En Cuba eso no existe. En Cuba el director escoge al actor y es el que... El productor es para que le resuelva la locación, para que le busque lo que le hace falta, pero el productor no tiene el dinero ni determina nada. Aquí es al revés. Aquí el productor tiene el billete, es el que paga y es el que te pone el salario o el que cuadra contigo las cosas. No sabría decirte, hay una diferencia, no sé dónde hay más rigor. En Cuba había rigor a veces en algunas cosas que se hacían, más que en otras, pero sí había, Garriga era un director de mucho rigor.
Venía de una escuela vieja donde la disciplina importaba, ¿eh?
Sí, y yo me formé con gente vieja. O sea, yo entré al ICR con 20 años, 21 años, y caí al lado de Santi Esteban, de Raúl Celi, de María Los Ángeles Santana, de Rosita Forné, de Consuelo Vidal. O sea, esos eran los que yo tenía al lado y con los que trabajaba. Por ahí la lista es inmensa. Marisa Rosales, bueno.
Bueno, vamos a hablar de tus maestros y de esos comienzos después que vengamos de esta pequeña y única pausa en este programa en profundidad. Hoy conversando con Gerardo Rivero. Ya volvemos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Gracias por continuar con nosotros en este programa en profundidad de Televisión Martí. Hoy conversando con una gran persona, un gran actor, un gran amigo, Gerardo Riverón. Gerardo, cuando recuerdas los inicios de tu carrera, uh-huh. obviamente los maestros importan mucho. ¿A quién pusiste en un pedestal como buen maestro y nunca has bajado de ahí?
Hay más de uno. Mira, en la televisión, aparte de los actores, como te decía ahorita, de Enrique Santisteban, que era un maestro, y por ejemplo la novela que hice con él, me decía y me... No, haz esto así, no hagas esto. O sea, era una clase diaria. Cuando aquello la televisión era en vivo. Y aparte de esos maestros, como María de los Ángeles Santana, que mi primer teatro lo hice con ella. Mi primer teatro ICR lo dirigió Garriga, Roberto Garriga, y ella era así a mi mamá. Era lo primero que yo hacía en televisión, con texto y al aire. Y María conmigo era una madre. Me cogía, a ver, mijo, ven acá. No, esto dilo más fuerte. Aquí haz una pausita. Dale valor a esto. Era una clase. Pero bueno, independientemente de tus compañeros, como estos que te menciono, que me daban me enseñaban todo lo que sabían. Hubo directores como Garriga, que igual, hacer un teatro con Garriga era dar un curso de actuación. Un poco antiguo, es verdad, porque se le acusaba de eso, de que él era un poco... Pero bueno, tú cogías lo bueno y lo otro tú lo desechabas. Carlos Piñeiro. Trabajé mucho con Carlos Piñeiro, una gente cultísima, adísima, igual. Te dirigía y te dejaba hacer y te decía, no, por ahí no, ve por aquí. ¿Sí? Te iba moldeando y tú sentías que tú... que era por ahí, ¿te das cuenta? Y nada, eso te diría Garriga, que ya no está, Piñeiro, que ya no está, Carlos Piñeiro, Vázquez Gallo, que trabajé mucho con él, Antonio Vázquez Gallo, era otro muy antiguo también su manera, pero muy bien, sabía lo que quería. Y así te pudiera mencionar muchos más. Después, bueno, claro, estudié en el Superior de Arte, en el ISA, y ahí tuve ya profesores, pero ya de academia, de clase, de actuación, que fueron muy buenos también.
¿Te arrepientes de algo que no hayas hecho? Vas a durar 100 años y a lo mejor en 100 años vas a estar haciendo el papelito y a lo mejor te conviertes en el actor más longevo del mundo. ¿Qué vas a hacer?
¿Tú crees? Ay, sí. Yo no creo, no sé. Bueno, uno no sabe a lo que va a llegar. Yo estoy feliz con mi carrera, no me arrepiento de nada. He hecho cosas malas que las circunstancias te llevan a hacer, tú sabes, en teatro, aquí mismo, en Miami. Tú a veces por dinero hacías cosas, ya no las hago. Ya a mí me llaman a hacer algo y no me gusta y no lo hago.
Bueno, pero eso pasa en Hollywood.
Puedo darme
Hay actores de Hollywood que tienen un calibre tremendo y uno los ve haciendo unas películas que dicen, ¿qué tendría necesidad de pagar este hombre que hizo esta película?
Bueno, sí, pero...
O sea, que no...
Pero es así, a veces te enrolas en algo sin tú saber. A veces te hablan para una película y tú, el guión te parece bueno, pero la realización después es una basura. Pero ya estás en ella, ¿y qué haces? Yo hice una película en Miami que se llamó Soy Travesti. Cuando yo leí el guión, yo dije, ay, mira, se parecía a una película de Almodóvar. Yo dije, mira qué bien. Está en YouTube la película, la pueden ver. Un desastre. Pero ya, ¿qué vas a hacer? Ya estás en ella. Y en esa película estaba todos los cubanos conocidos. Estaba Ania Linares, Mirta Medina, Orlandito Fundicelli. Un grupo enorme de gente, de figuras. Y nada, la película no...
Si te llaman ahora para una película uh-huh. y te dicen, sí, pero tienes que audicionar, ¿te molesta?
No, chico. En Cuba eso no se usaba, pero aquí lo he hecho y lo hago. Si me interesa, lo audiciono. Si me interesa el proyecto, si creo que puede ser bueno. No tengo a menos hacerlo.
¿Tú sabes por qué te lo pregunto? Porque hace unos años... Había leído en una entrevista que le hicieron a Kirk Douglas
sí.
y ya él, siendo quien era, lo llaman para hacer una película, pero el director no estaba seguro y lo mandan a audicionar y eso fue una ofensa para él. audicionó, al final no le dieron el papel, y él narra cómo él quería hacer el papel en la película, no lo escogen, y el título de esa entrevista es A veces Dios dice no. La película se hizo con otro actor, fue un soberano fracaso, y él dice, bueno, pues, en lo que yo me empeñé tanto, no estaba para mí por algo, y Dios me estaba diciendo que no, y yo quería hacerlo. Y parte de todo, de una audición en donde él se sintió ofendido porque siendo quien era y teniendo el nombre que tenía, lo mandaron a hacer la audición.
Bueno, ya estamos hablando de otras categorías. Yo, Alfredo, yo no tengo ese ego que generalmente tenemos los actores, todos tenemos ego y todos queremos, tú sabes, si estamos en un proyecto, estar bien y brillar. Pero yo con los años he aprendido...
Ha pasado de eso ya.
Es pasado ya. Y ya, tú sabes, ni los halagos me... O sea, los acepto, los recibo bien, tú sabes, pero no me los creo, no soy creído. Cada vez que empiezo algo...
Pero no eres creído ahora o nunca lo fuiste.
Bueno, yo creo que nunca lo fui, pero bueno, puede que cuando tú, joven, tienes un ímpetu y las ganas y el deseo. Hoy en día... Como ya estoy casi de regreso, veo la vida diferente. Y me ofendo por muy pocas cosas.
¿Y este proyecto que tienes entre manos ahora? Que el de esta obra que estás haciendo y que has repetido, que me contaste de que llegaste acá.
Bueno, esta obra se llama En ningún lugar del mundo. Es una obra que nos escribió un autor cubano que se llama Abel González Melo. Vive en España él, pero muy bueno. Muy bueno. Él nos escribió la obra al grupo. Ah, bueno, otra cosa que no te he dicho, que yo desde los principios que estoy aquí empecé a trabajar con el grupo Teatro Avante, que es un grupo que hace el Festival de Teatro aquí en Miami. Y todos los años yo hago una obra con ellos, independientemente que haga otra. Pero siempre tengo ese compromiso con ellos y hago una obra con ellos todos los años. Este año hicimos esta de Abel González Melo. Me gusta mucho. Tengo un personaje que me gusta. O sea, lo hice con ganas porque me motivó. Me motivó. Está muy bien escrita. La obra transcurre después que muere Fidel. Que realmente no hay muchas obras ya
posterior a esa.
Entonces, a pesar de que trata el tema este que se ha tratado ya mucho en el teatro, de aquí que van allá, y el conflicto familiar, es eso, la obra es eso, pero está hecha muy inteligentemente, muy bien dibujados los personajes, muy bien los enfrentamientos, muy con mucha verdad, tanto de allá como de aquí. Porque la gente de allí tiene su verdad, en Cuba la gente tiene su verdad y cree y lo expresa. ¿Y por qué lo cree? Para nosotros están equivocados, para ellos nosotros estamos equivocados. Y ese enfrentamiento es el que se da. El público sale diciendo, bueno, es verdad, y cada cual tiene su razón. O sea, te pone a pensar. No es que tú le digas, no, Alfredo, todo es malo, no. Ellos tienen su idea de lo que para ellos es bueno.
Gerardo, cuando termina una temporada de teatro, ¿sueltas el personaje enseguida o te quedas siendo él un poco durante un tiempo?
Yo lo suelto enseguida, pero hay obras como esta que la hicimos en agosto en el festival, la llevamos al Festival de Cádiz, España, ahora en octubre pasado, ahora la vamos a reponer de nuevo, este año tenemos una gira por Brasil. Y no, en estos casos no te puedes desprender.
No te puedes desprender.
Pero cuando yo termino una obra que ya sé que no va más, sí, yo me la quito de arriba enseguida.
Si tú dices, bueno, no voy a trabajar más, me voy a retirar, y me gustaría que me recordaran por este personaje. ¿Cuál es?
Imagínate.
O por una película, o por una escena.
No sé, no te puedo decir porque he hecho tantas cosas que me gustan. Otras tantas que no me han gustado. Me gustaría que me recordaran como por las cosas buenas que he hecho.
Como te dije al principio, no por una larga lista, sino por Gerardo Riverón. Oye, un placer, compadre, que hayas venido aquí. Bueno, qué bueno.
A ti, un placer a ti. Muchas gracias por esa presentación que me emocionaste. Y nada, a sus órdenes.
Que regreses. Gracias, amigos. Esto es En Profundidad. Hasta la próxima.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. Estás viendo Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Efectivamente, un programa que como siempre decimos, lo hacemos para que todos ustedes enriquezcan su conocimiento, para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Un programa de radio y televisión Martí que se transmite a través, por supuesto, de la radio, de la televisión y de nuestra página digital. Ahí están todas las coordenadas para que puedan encontrar las noticias como son y por supuesto disfrutar un poco de los temas que traemos. Hablando de temas. Se discute mucho la ley del embargo, la ley Hensburton. El gobierno cubano da su parte por el lado de acá. Se está hablando del título 3 de la ley Hensburton. Se está, pues primero se pospuso 45 días, ahora 30 días más. Se le puso la posibilidad de demandar a empresas que tienen que ver, que estén en la famosa lista de restricciones del gobierno de los Estados Unidos, lista negra, como la llaman muchos. Son empresas que pertenecen a GAESA, a las Fuerzas Armadas de Cuba, y se le puso ese acápite ahora que se puede demandar a esas empresas, pero el título 3 es mucho más. Hoy no vamos a hablar del título 3 de la ley Hensburton, no vamos a hablar de la ley Hensburton, podemos tener algunas opiniones, pero vamos a hablar de una propuesta que se está haciendo desde hace ya un tiempo y que no es precisamente una ley de embargo, es una ley de principios, o por lo menos es principios que ya se usaron en Sudáfrica, y para eso hemos traído al programa a Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Ramón, gracias por acompañarnos.
Gracias, Amado.
Un placer. Y en La Habana tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Reinaldo, bienvenido.
Bueno, un placer poder compartir hoy con Ramón y contigo, y sobre todo con las personas que nos escuchan y que ahora nos ven por TV Martín.
Así mismo es. Ramón, comienzo contigo en este aspecto. Yo sé tu posición con respecto al embargo, no has apoyado el embargo, sin embargo, valga la redundancia, ¿crees que la aplicación del título 3 pudiera tener cierto, digamos, cierta reacción o ciertos beneficios para evitar las inversiones que se están haciendo que beneficien al gobierno cubano? Pero tú has ido mucho más allá. Y se han enviado cartas, ustedes, el Movimiento Democracia, tú personalmente, has enviado cartas hablando de los principios Sullivan, que en la versión cubana se le llama los principios Arcos. Los principios Sullivan, les voy a hacer una introducción y ya le doy la palabra a Ramón, comenzó cuando la dictadura de Sudáfrica. Se llegó a un acuerdo global, por eso se llaman los principios globales Sullivan. Sullivan es un pastor estadounidense que fue el que lo idea, lo escribe, y llegó hasta las Naciones Unidas. Kofi Annan lo promulgó en Naciones Unidas. Y estos principios plantean algo simple, que las empresas que inviertan en un país exijan que se les respete los derechos humanos a sus empleados. En la versión cubana están los principios Arcos. Explícanos un poco esta versión cubana y qué es lo que están planteando ustedes.
Bueno, León Sullivan, atormentado, preocupado por la marginación de los negros en los Estados Unidos, comenzó muy temprano en su vida a idear proyectos que ayudaran a desarrollar al individuo, al negro, a empoderarlo en los Estados Unidos para que no continuaran siendo marginados. Y así ideó una serie de proyectos hasta que llegó al punto de ideal los principios globales Sullivan, como tú bien dices, que básicamente lo que hacen es que crean en las empresas un sentido de responsabilidad social empresarial. O sea, no es solamente hacer dinero, para poder hacer dinero tienes que tener cuidado, no violar los derechos de las personas. Y este conjunto de normas que se conocieron después como los principios Sullivan, los principios globales Sullivan, fueron aplicados voluntariamente por las empresas que hacían negocios con Sudáfrica para no discriminar a los negros.
En pleno régimen de la apartheid.
En pleno régimen de la apartheid. Fue para combatir el apartheid. De manera que lo que logró este instrumento fue diluir el apartheid. O sea, las empresas dijeron, los gobiernos le dijeron a las empresas, nosotros queremos que ustedes hagan esto voluntariamente, y si no lo hacen voluntariamente, entonces, bueno, se le va a codificar en ley. Por supuesto, las empresas dijeron, no queremos que nos hagas eso, nosotros vamos a hacerlo voluntariamente. Y muchas empresas, de manera también iniciativa propia y por ética, acogieron estos principios y comenzaron a ponerlo en práctica. En el caso cubano, un grupo cubanos de Solidaridad de Trabajadores y otras entidades llegaron a la conclusión que esto era bueno también para Cuba. Fueron donde estaba Arcos Vernes, Sebastián Arcos Vernes, le dijeron, bueno, queremos usar tu nombre, poner tu nombre a este conjunto traducido y aplicado a Cuba, este conjunto de normas para emular los principios de Sullivan, de León Sullivan. Uh-huh. Y él accedió y ahí se creó la versión para Cuba de los principios globales Sullivan. Y en este caso, pues esto se aplicaría de la siguiente forma. Si una empresa quiere hacer negocio con el régimen de Cuba, en lugar de decirle no lo hagas, ya sabemos que aunque le digan no lo hagas, la van a tratar de hacer. Y sabemos que en el presente hay muchas empresas norteamericanas que hacen negocio con el régimen de Cuba, a pesar de toda la retórica de sanciones, etcétera, etcétera. La empresa tendría entonces que, por ejemplo, demandar pagar directamente el salario al obrero.
Eso es entre tantas cosas,
en lugar de pagárselo al régimen, no marginar a las personas por entrar en los hoteles que son solamente para
la contratación, que es un tema muy discutido dentro de Cuba.
Y muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la vida económica, la vida social, que las empresas pueden tener un impacto en ellos. Y de esa manera, si el régimen dice, no, yo voy a seguir explotando al obrero, tú me tienes que, la empresa entonces tiene que decir, bueno, yo contigo no puedo hacer negocio. Claro.
Solamente, Reinaldo, antes de pasar a ti, quiero algunos detalles que estuve viendo, buscando información. En el año 1982, el gobierno cubano promulga una ley de inversión extranjera. 1982. ¿Qué pasa? Estaba todavía el subsidio soviético y en ese entonces no necesitan, promover la inversión extranjera. No es hasta la década del 90, 93, 94, que entonces ya esto está en pleno periodo especial, es que el gobierno cubano incentiva y hace todos aquellos cambios para promover la inversión extranjera. Ya existía. Y estos grupos, Gustavo Arcos y todos estos grupos que tú mencionaste, se movilizaron ya mucho antes y desde ese entonces, previendo que esto iba a pasar, sacaron los principios Arcos. Reinaldo.
Bueno, el aspecto más negativo de la ley de inversiones extranjeras vigente en Cuba es justamente lo que se establece como el monopolio de la empresa empleadora de parte del Estado. Claro. Esto es, aunque la palabra no me gusta decirla, es un principio que tiene el gobierno, y es una ley que tiene el gobierno, y es una condición que pone el gobierno. Hasta el momento que yo tenga noticia, ningún inversionista cubano ha logrado saltarse ese límite que ha puesto el Estado. Y es muy simple. ¿Cuántos ingenieros usted necesita? ¿Cuántos técnicos medios? cuántos obreros calificados, cuánto personal de apoyo. Bien, yo lo pongo y entonces el Estado contrata a personas, les paga un salario en moneda nacional y el empresario, el inversionista, paga al Estado una suma determinada en peso, en moneda real, en divisas, por el salario de esas personas. Es decir, el inversionista deja un fondo de salario que no se corresponde en lo más mínimo con lo que recibe el trabajador. Esto es una explotación muy directa, a pesar de que el gobierno enmascara esto diciendo que el Estado utiliza todo esto, esta diferencia de dinero, en fondos sociales, en inversiones sociales, que indirectamente van a los trabajadores, ¿no? Es decir, ellos, pero nadie ha sacado nunca esa cuenta. Es decir, no ha habido nunca una rendición de cuenta de que una empresa determinada diga, del 70% que esta empresa nos dio como fondo salarial y que no se lo dimos al obrero, hicimos tanto círculo infantil, hicimos tanto... Eso jamás ha habido una rendición de cuentas de esa naturaleza.
Hay un detalle, les voy a decir dos cosas. Aquí tengo, imprimí los principios Arcos, los tengo aquí. Fue firmado en 1995. Desde ese entonces ya habían grupos en Cuba. Estaba el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, por supuesto representado por Gustavo Arcos. Estaba también la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y la de Solidaridad de Trabajadores Cubanos. Correcto. Fueron los que ellos hicieron, adaptaron estos principios Sullivan y le llamaron los principios Arcos. En el tercer principio... Dice prácticas justas, o sea, el tercer principio de los principios Arcos, dice prácticas justas e igualdad de contratación y de empleo, sin discriminación por razones políticas, sexo, raza, religión y edad. O sea, lo estaban previniendo, año 1995, y esto lo conocen muy pocos cubanos, sí. Que hay principios que están establecidos para la inversión extranjera dentro de Cuba. Ahora, tú decías algo interesante. Los gobiernos de los países donde hay empresas que invierten en Cuba debieran exigirle a esas empresas que lo hagan. Vámonos al caso de España. España le puede asegurar hasta muchas inversiones que existen dentro de Cuba, muchas de sus empresas. La Meliá, por ejemplo, está en Cuba. No voy a mencionar otras, pero voy a mencionar esa que es la más conocida, la más famosa. La Meliá no contrata directamente, la Meliá no le puede pagar en divisas a sus empleados, entonces sería el gobierno español, poniendo este caso, el que tiene que exigirle a la Meliá que tenga que cumplir estos principios para que pueda invertir en Cuba.
Correcto. Si se desarrolla una campaña fuerte, y es lo que el Movimiento Democracia ha venido promocionando desde hace tiempo, y le hemos escrito cartas al presidente Bush primero, después al presidente Obama y ahora al presidente Trump, si esto se convirtiera en política exterior de las naciones, pudiera conformarse una voluntad internacional para que estas corporaciones practicaran estos principios, y eso sería muy efectivo, más efectivo que cualquier otra forma, porque por ejemplo el embargo es unilateral. Claro. Entonces el Estados Unidos le cae encima toda la campaña que el régimen muy hábilmente ha hecho.
El embargo sanciona. Y la ley Jensen Button establece que hasta que no haya ciertos requisitos de democracia, elecciones y todo, no se va a levantar.
Pero si tú tienes una compañía diciendo yo no quiero hacer negocio contigo porque tú te coges el dinero, el sudor de ese obrero, lo estás explotando, es muy difícil para el régimen justificar eso y decir sí, tú eres muy abusadora porque no me dejas explotar al obrero, ¿no? Así que esos principios éticos pueden ser muy poderosos en conformar esa estrategia o esa visión y en forzar al régimen a cambiar. Y les quiero poner un ejemplo, uh-huh, que nos pasó a nosotros muy particularmente. La empresa Carnival, de cruceros a Cuba, Carnival, comenzó a hacer viajes a Cuba después que Obama abrió esa posibilidad, y el régimen de Cuba le dijo, sí, pueden hacer eso, pero los cubanos no pueden montarse ahí.
Recuerdo.
Nosotros lanzamos, y mucha gente, lanzamos una campaña muy, muy fuerte diciéndole a esta empresa, no puedes hacerte parte de ese apartheid, no puedes hacer eso. La empresa al principio nos retó a nosotros y dijo, sí, lo voy a hacer y ya, punto. Nosotros pedimos una reunión con el presidente de la empresa. Yo me reuní con el presidente de la empresa, con Felipe Rojas. Le dijimos, le pedimos a ustedes que haga lo mismo que haría una empresa en Sudáfrica, no aliarse a ese apartheid. Dice, pero bueno, imagínense, eso es lo que demanda el régimen de Cuba. Digo, también el régimen de apartheid demandaba eso. Usted es negro, usted se hubiera afiliado a ese apartheid en Sudáfrica. No, por supuesto que no. Entonces le pedimos que usted abogue para que el régimen de Cuba cambie eso. Mira, parecía que aquello era imposible, pero la campaña fue tan fuerte que tuvieron que permitir, el régimen anunció, sí. Y ustedes se acuerdan de eso, que están en la prensa, anunció no solamente que iban a permitir a los cubanos, sino también que iban a permitir la entrada y salida por mar a Cuba, sí, de embarcaciones de acá del destierro. Claro, eso no se ha concretado en una forma definitiva, pero el ejemplo de, o sea, la fuerza que tuvo aquella campaña es el ejemplo que quiero dar de cómo se pueden hacer estas campañas para que las compañías se decidan a tomar esto como política. Y por supuesto la compañía no va a quererse ver perjudicada en su imagen de que son explotadores, de que son marginadores, etcétera. Por lo tanto, por esa razón y por el peligro de que se lo codifiquen en ley, las compañías pueden acceder y decirle al régimen, yo para poder hacer negocio contigo tengo que pagarle directamente al obrero, tienes que permitir que el obrero se pueda asociar en sindicatos, etcétera.
Contratarlo,
etcétera,
directamente. Reinaldo Escobar, Ramón está hablando de la parte de Estados Unidos, está hablando de cómo aquí pudiera funcionar esto. De la parte de Cuba, ¿el gobierno cubano estaría dispuesto, y tú lo dijiste cuando comenzaste a hablar, por ejemplo, la contratación, la falta de libertad de contratación, ¿estaría el gobierno cubano dispuesto por la crisis económica que está enfrentando y que se cree que se va a recrudecer, estaría dispuesto a ceder en muchas de estas cuestiones?
Bueno, habría que cambiar la ley, porque ellos no podrían hacer eso sin antes cambiar la ley.
¿Qué ley?
Y ya cambiar la ley.
La ley de inversiones.
La ley de inversiones, que explica claramente cómo se hace que la contratación es un monopolio de la empresa empleadora del Estado. Uh-huh. Ahora bien, yo creo que el Estado cubano tiene un dilema muy grande con el tema de las inversiones extranjeras. En primer lugar, tiene la enorme responsabilidad de favorecer estas inversiones, porque es la única forma en la que el país puede recuperar su base material, económica e industrial, porque realmente sin inversiones no puede haber fábricas, no puede haber industria, no hay tecnología, es el eterno atraso en el que nos hemos estado condenando, es, como se dice, la dinámica del deterioro que termina en retroceso. Es decir, el deterioro, este deterioro que se ha producido con el tiempo en la industria cubana, en toda la infraestructura básica del ferrocarril, del transporte, eso necesita de inversiones extranjeras. El Estado estaba apostando a aguantar, como decimos acá, están aguantando, a ver si con una pequeña inversioncita, con la participación de los innovadores y racionalizadores, componiendo un parche por acá y un remiendo por allá, esas cosas se pueden solucionar. Y así lo han tratado de solucionar, pero al tremendo precio de que cualquier cosa que lleva 2 horas, pues se demora 10 horas, y todo es más improductivo y todo es un tremendo fracaso, por no decir otra palabra. Pero ¿qué pasa? Que el Estado tiene la obligación de resolver ese problema, pero al mismo tiempo sabe que el costo político es muy elevado. Y es muy elevado porque en cuanto las empresas extranjeras tengan la libertad de pagarle directamente en divisa a sus trabajadores, esos trabajadores se van a convertir en una aristocracia obrera dentro del país, y ellos no están dispuestos a cualquier cosa menos aceptar las diferencias sociales. Pudieran hacer algo que es la trampa de la trampa, y es, bueno, las personas que trabajan en este tipo de empresas van a pagar un impuesto, y un impuesto sobre las ganancias personales de su salario. Entonces pueden arrebatarle al obrero lo que el empresario extranjero les paga en virtud de un impuesto que no está relacionado directamente ya con el tema de la explotación, sino que el obrero claramente va a firmar un documento donde él, de forma voluntaria y sin ningún tipo de sospecha ni de protesta, va a pagar este impuesto porque le parece justo. Claro está, no es que le parezca justo, es que es la condición que le van a poner para ser contratado. No. Yo creo que ellos tienen una gran capacidad de maniobra, aparte de tener las inversiones de países como China, Vietnam, Rusia, que en este caso no serían presionados bajo ningún concepto por este tipo de...
Por medidas. Ese principio suyo. Claro.
Pero precisamente es el momento, debido a la crisis que hay ya en Cuba, el descrédito en que ha ido este régimen o estos regímenes a nivel continental, y lo que aparentemente viene, que es un posible nuevo periodo especial, el régimen va a estar muy necesitado de esas inversiones. La ley de inversiones extranjeras en Cuba, nosotros no la consideramos una ley de inversiones extranjeras, pero una ley de apartheid económico para el ciudadano cubano. Y si nosotros, en lugar de tratarla como una ley de inversiones extranjeras, lo tratamos, o sea, eso como que el apartheid en Sudáfrica le dieran un nombre bonito simplemente para maquillarlo. No. Hay que llamarlo como debe llamarse, y a partir de ahí se descubre, se devela ante el mundo la naturaleza de ese tipo de transacción y el negocio que tienen muchas de estas empresas internacionales con el régimen de Cuba, sabiendo que están marginando a los cubanos.
A mí me llama mucho la atención, o sea, yo lo veo como algo muy lógico de aplicarse, sin embargo, no se aplica. ¿Por qué no se conoce, no hay capital político para aplicarlo? No estoy hablando ya, como decía Reinaldo, China, Rusia, estos países, no, estoy hablando de los países de Europa, que tienen todos inversiones en Cuba, estoy hablando de Estados Unidos, que tiene muchas empresas, también tienen su presencia de alguna manera. ¿Por qué no se aplica?
Mira, esto es algo que se ha mantenido muy en silencio por mucho tiempo, y yo creo que por eso es que nosotros hemos insistido en esto, y yo creo que hay que darle el vigor que se merece, ¿no? En primer lugar, hay muchas personas que ponen todas sus esperanzas en el embargo norteamericano como una medida de coacción al régimen. El régimen necesita el embargo. Si no lo tuviera, lo fabricaba. Lo necesita para plantearse como víctima ante el mundo, porque en realidad lo que no funciona dentro de Cuba no es culpa del embargo, claro. Es culpa del propio régimen que no funciona. Venezuela no tiene embargo, o no tenía, ahora tiene más sanciones, pero antes no tenía embargo.
Tiene sanciones personales.
Correcto, a los
personales. Bueno, ya hay empresas que están sancionadas.
Sí,
también,
correcto. Sí. Entonces, pero hace un tiempo atrás no. Y el desastre es tremendo desde el punto de vista económico. Así que, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tomar esto como proyecto de nación, y tenemos que presionar a los Estados Unidos para que el presidente de Estados Unidos lo tome como política de Estados Unidos, sea este presidente o el próximo que venga, y a partir de eso también tenemos que trabajar con la comunidad internacional para que hagan lo mismo. Esto es una cuestión de principios. Hay un apartheid económico que margina al cubano. Un cubano en la isla no se puede montar en un crucero, tiene que verlo ahí de lejos, y no se puede montar en un crucero.
Todavía, incluso ya pueden entrar los hoteles, pueden quedarse en los hoteles, pero no pueden tomar actividades acuáticas.
Correcto.
O sea, eso es algo que está bien establecido. Correcto,
claro.
Reinaldo, estamos concluyendo. Principios de esto, o sea, que se apliquen realmente, ¿tú crees que den al traste, sean positivos a la hora, digamos, de mejorar un poco la situación dentro de Cuba?
Bueno, me alegro que me hayas hecho la pregunta porque no me había podido pronunciar como se merece. Yo creo que esta es una magnífica idea, creo que es una idea que hay que respaldar de todo tipo. Y si tiene o no tiene un resultado, solamente hay una manera de saberlo, y es poniéndolo en práctica, ¿no? Yo creo que ya se sabe, y esto es una cosa que dijo el señor Obama cuando estuvo en Cuba, que las prácticas anteriores no han tenido resultado. Es decir, no han tenido resultado porque la dictadura se mantiene en el poder y porque en definitiva la soga se rompe por la parte más débil y ellos tienen siempre las válvulas de escape que todo el mundo conoce. Yo creo que esto, si se pone en práctica, puede ser que traiga como consecuencia dos cosas. Una, que el gobierno ceda, o que naufrague a falta de inversiones extranjeras. Creo que ese es el dilema en el que se van a ver ellos. No me atrevería a apostar por una cosa o por la otra. Todo depende, no se pueden olvidar de que estamos en un cambio, no un cambio de régimen, pero sí en un cambio de gobernantes. Hoy ya la generación histórica no tiene el mismo peso que tenía antes, y en menos de 2 años será menos todavía el peso que tenga. Así que hay personas más pragmáticas que tendrán la obligación de tomar esto de una manera un poco menos trágica, de que nos están presionando, de que la revolución no acepta presiones. Sencillamente, yo tengo un ejemplo que me gustaría transmitir a Ramón, que me encanta poner este tipo de ejemplo, porque siempre que me dicen a mí el tema de la soberanía, y si Cuba no se pliega, Cuba tiene su propia soberanía, siempre pongo este ejemplo. En la época en la que se impuso que había que ponerle a los boxeadores un casquito en la cabeza, los boxeadores cubanos se pusieron el protector. Y cuando eso se eliminó, los boxeadores cubanos lo eliminaron. Y tú dices, bueno, pero eso tiene algo que ver con la soberanía nacional o tiene que ver con reglas internacionales del deporte. Ah, porque si no cumple las reglas internacionales del deporte no compite y no gana la medalla. Y lo mismo pasa cuando le digo, ¿por qué estamos obligados a que la net de voleibol de Cuba tenga la misma altura que la de Estados Unidos? Bueno, porque es la altura que está la net de voleibol.
O que se juegue con bates de madera y no de aluminio.
Exactamente. Entonces, esas son cosas que cuando uno se las menciona a las personas, dice, bueno, la soberanía tiene sus límites, porque Cuba vive en el mundo, Cuba no vive separada del planeta, y tiene que jugar y cumplir reglas que deben ser internacionales. Claro.
Estamos concluyendo, Ramón, el programa. Creo que es interesante, yo creo que es bueno decir que esto, la justificación, como decía Reinaldo, de que esto es una presión para el gobierno cubano, no se justifica. Y no se justifica porque en una sociedad como la estadounidense, por ejemplo, no hace falta aplicar estos principios, porque hay cortes, porque hay leyes, porque hay regulaciones que los empresarios de alguna manera tienen que cumplir. O sea, a ti te pueden despedir de un trabajo, pero cuidado, porque tú tienes forma de defenderte. Pero incluso, aunque puedan despedirte, cuando estés trabajando, no te pueden explotar, no te pueden abusar, o sea, abusar de ti de una manera abierta. O sea, aquí hay leyes. En estas sociedades existen leyes que es lo que estaría tratando de sustituir estos principios para un régimen cubano donde no hay leyes que defiendan la inversión.
Eso es correcto. El conjunto de normas estas se basan todas en principios que cualquier ser humano normal puede entender y defender. Las compañías por sí tienen ciertas políticas internas, claro, para lidiar con situaciones, para no verse avergonzadas por explotación, por abuso, etcétera, por lo que aquí llaman harassment, que es el hostigamiento, el acoso a la persona. Bueno, en este caso, le agregan este conjunto de éticas para la inversión extranjera, cuando invierten en otros lugares. Y si, por casualidad, las compañías se negaran, lo cual en Sudáfrica no se negaron, al contrario, todo el mundo participó, entonces habría el recurso de que, por ejemplo, ampliaran las leyes acá en los Estados Unidos para la inversión en Cuba. Ahora mismo están hablando del capítulo 3, quiere decir que sí se puede hacer, se puede. Claro. El capítulo 3 ahora lo que han hecho es una cuestión simbólica, porque realmente en este momento no tiene
pero se puede aplicar.
Dientes, como llaman acá.
Pero se puede aplicar.
Se puede aplicar, claro. Correcto. Entonces, en este caso sería mucho más fácil para el gobierno de Estados Unidos decirle a las compañías, vamos a poner esto en vigor y te lo sugiero de una manera voluntaria. Y eso es lo que estamos haciendo. Y voy a ir a Washington, yo tengo pautado un viaje a Washington, y vamos a tratar de influir en el secretario de Estado, en el presidente, en quien podamos, con quien podamos conversar a cualquier nivel que sea, para ver si se nos escucha en este planteamiento.
Muy bien. Ramón Saúl Sánchez, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa. Yo creo que estos principios, repito, yo estoy seguro que muchos cubanos no lo conocen. Los principios ARCOS se conocen así. Fueron un grupo de opositores, de activistas cubanos que se dieron cuenta lo que venía con la inversión extranjera y decidieron adelantarse y establecer cómo debiera ser el tratamiento de un cubano que esté trabajando para un extranjero en Cuba. Ojalá que se pueda aplicar. Suena muy bien, como se dice en el Stargot. Y bueno, pues próximamente te invito nuevamente para que nos diga qué resultado has tenido de tus viajes. Okay. Reinaldo Escobar en Cuba, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido. Un
abrazo, Reinaldo.
Bueno, gracias, Ramón.
Ahí lo tenemos. Ramón, gracias nuevamente por estar con nosotros. Igualmente para todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía, por supuesto, a través de la radio y la televisión Martí. Hasta la próxima.
Entre paréntesis, ¿Qué le parecen unas cuantas notas cubanas para amenizar un poco el día? ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Cuba hubo corridas de toros desde 1514 hasta 1899, año en que se abolieron? O quizás recuerde que La Habana fue tomada 24 horas por piratas franceses en 1537. Tal vez le interese conocer que la fortaleza más antigua de La Habana es el Castillo de la Fuerza, construido en 1538, o que el primer impreso en Cuba se produjo en 1723, en tanto el primer periódico se publicó en 1764 y se llamaba La Gaceta de La Habana. Y lo más sorprendente es que tenía una página rosa donde resaltaba los valores de la realeza de la isla. ¿No le resulta interesante escuchar que el cementerio de Espadas, en La Habana, fue el primero en Latinoamérica que operaba desde 1806 fuera de una iglesia? Hasta aquel entonces todos se hallaban en los predios de los templos. Y para cerrar, una bien conocida, Cuba inauguró el tramo ferroviario Habana-Guines en 1838, 11 años antes que España y el primero de América Latina. Todo un hito.
Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal? Un saludazo desde Miami, la capital del sol. Nos encontramos en los estudios de Radio y Televisión Martí y hoy vamos a hablar de avances tecnológicos en el automovilismo. Un mundo que junto a la robótica ha dado pasos agigantados en los últimos años en la creación de unidades o dispositivos capaces de realizar un sinnúmero de acciones sin la intervención de un comando humano. Y voy a comenzar con una frase escrita en los 1700 y dice: hoy amamos lo que mañana odiaremos, hoy buscamos lo que mañana rehuiremos, hoy deseamos lo que mañana nos asustará e incluso nos hará temblar de miedo. Y es de Daniel Defoe en Robinson Crusoe. De esta manera arrancamos hashtag Tecnología Libre. Y la frase que comenzó, con la que comenzamos este programa, tiene una doble intención. Primero, porque nos dibuja un mundo hipotéticamente futuro dominado por las máquinas o con máquinas que serán capaces de tomar decisiones por sí mismas. Y segundo, porque pertenece a uno de los autores preferidos de una persona que me acompaña, que admiro muchísimo, no solo por sus conocimientos, sino por cómo enfrenta la vida, cómo la vive, cómo la disfruta y por todo el jugo que le saca. Y él es Pepe Forte. Muchas gracias por venir, porque es desde la casa.
Claro que sí. Gracias, Joan, y gracias por la invitación. Me sorprendes. Cuando la estabas mencionando, francamente no conocía la frase de Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, una de mis novelas preferidas, el héroe antimarxista que logra vivir solo. Pensé cuando la estabas mencionando que se trataba de Benjamin Franklin, pero no, es Daniel Defoe. De verdad que francamente me ha sorprendido con esa frase.
No, y yo creo también que a pesar de Pepe de haber sido escrita en 1700, en los 1700, cobra, digamos que una vigencia actualidad, porque estamos en un mundo que a lo mejor no sabemos si las creaciones de hoy puedan hacernos algún tipo de inconvenientes en el futuro. Estábamos hablando que la tecnología de cierta manera es buena, pero de cierta manera ha retirado empleo, ha dejado mucha gente en la calle porque ha sustituido la mano de obra humana.
Sí, siempre ha pasado toda la vida, ha pasado con el desarrollo. Bueno, comenzó por supuesto que con la revolución industrial inglesa, que es lo que acabas de decir, dejó sin empleo a mucha gente. Está pasando hoy día más que nunca porque el desarrollo tecnológico es mucho más avanzado y está mucho más robotizado, que fue la frase o la palabra con la cual tú comenzaste, y a veces una sola máquina hoy día sustituye el trabajo de un montón de gente. Ya todo el mundo lo sabe, quizás algunos de nuestros seguidores en el resto del continente, o quizás en el caso particular de nuestros seguidores en Cuba, no saben que realmente hoy día, incluso para muchas gestiones, uno llama por teléfono, por ejemplo, una compañía aérea, te quedas trabado en un aeropuerto porque tu avión se te va y no hablas con nadie. Entras en tu celular y te sale una máquina y te va preguntando lo que haces, que en qué vuelo estabas, que hacia dónde vas, y todo lo hace una máquina y te acomoda en el próximo vuelo de manera automática, lo cual antiguamente era con una persona la cual recibía dinero.
No, y, hay una frase que yo creo que también cobra mucha vigencia, y es que el presente de hoy fue el futuro de ayer, porque el mundo de la tecnología ha ido demasiado rápido. Yo siempre lo digo, que dimos paso, la gente piensa que siempre existió, pero si nos tomamos como referente, digamos, la década del 50, que empieza a salir la televisión, que de la televisión ya estamos en estos dispositivos de pantalla plegable, que se escuchaba la radio, y por cuántos dispositivos de música llegamos, pasando por el casete, la cinta.
Súper interesante.
Entonces,
los registros de audio son muy interesantes.
Y ese ritmo se ha acelerado. Ya cuando llegamos a un punto, digamos, a lo mejor en la década del 90 o los 2000, todos los días no nos deja de sorprender que sale o un nuevo aparato o un avance que se le incorpora a los aparatos que ya existen.
No, sin duda estamos en un momento de una gran aceleración, es la palabra, creo que, hablando además de automóviles, que es lo que vale aquí. Y sí, esa tecnología también ha llegado ahora, pero en este caso ha llegado al punto este en que no va a sustituir el empleo como tal, sino que va a sustituir la función del chofer. Los autos autónomos, que supongo que sea el plato fuerte que tengamos aquí hoy, los autos autónomos, que yo sé que suena cacofónico, repetitivo, por eso es que se le dice carros autónomos o coches autónomos, para que no sea auto autónomo. De alguna manera, incluso, es la primera vez que la palabra autónomo realmente tiene un peso tremendo, porque la palabra automóvil, que es la primera, que es esta, se dedica al vehículo que se mueve por sí solo. Sin embargo, se mueve por sí solo, pero operado por una persona. Lo que ocurre es que hasta ese momento lo que había era un vehículo que era tirado por una bestia, por fuerza animal, y por tanto, cuando tiene un motor, se le hizo automóvil. Pero realmente, hoy día, para diferenciar lo que es el automóvil con conducción humana respecto al que viene ahora, se le dice auto o coche autónomo. Pero realmente la palabra automóvil, si alguna vez tiene realmente una vigencia y tiene un sentido verdaderamente lógico, es ahora. Sería correcto hoy día a estos coches, que ya no son tan fantasía, llamarles autónomos.
Bueno, y aprovecho de la similitud también de las palabras de autonomía a automanía para invitar a todas las personas que estén en Cuba, que disfrutan de la televisión de Radio y Televisión Martí, para sintonizar y compartir y sobre todo replicar allá en el barrio a través de Memoria Flash o como usted lo entienda, el programa de Pepe Forte acá, que se mete bien en el corazón de cada uno de los autos. Pero si usted todavía no entiende o no se hace la idea de lo que significa un carro autónomo o cómo son capaces estos autos de lograr operar sin la necesidad del hombre, vamos a ver el siguiente reportaje graficado para que usted vea cuáles son las herramientas que se le incorporan a cada vehículo. Chéquela.
Los vehículos autónomos tienen ojos en todas partes, todo el tiempo. Su visión de 360 grados supera los límites de un conductor revisando los espejos. Esto se debe a que los autos, que no necesitan conductor, se componen de numerosas cámaras, radares y sensores. En el corazón del sistema se encuentra una cámara estereoscópica, ubicada en el frente. Sus dos lentes, separadas por 20 centímetros, están conectadas a un ordenador de a bordo. Esto reemplaza la visión del conductor. La cámara escanea la carretera en busca de obstáculos y calcula las distancias. El computador reconoce objetos en movimiento como un aviso o un niño corriendo por la calle. Las cámaras que se encuentran alrededor del auto revisan el resto de la carretera. Otras leen las luces de los semáforos y las señales de tráfico. Y diferentes radares calculan la distancia con los objetos, lo que le da al auto un alcance de hasta 200 metros, incluso de noche. Unos radares más pequeños comprueban, por ejemplo, si hay motoristas conduciendo alrededor del auto. También tiene sensores como detectores de lluvia que controlan velocidad y frenos, y de viento, que mantienen al coche en la carretera en caso de fuertes ráfagas o vendavales.
Bueno, y así nos han ido dando probaditas, ¿no? Porque hemos pasado, Pepe, de primero empezaron a salir, si la memoria no me falla, y tú me dirás que conoces más que yo del tema, los autos que empezaron a parquear solos, los autos que de cierta manera toman determinado protagonismo a la hora de prevenir accidentes o de hacerle más fácil la vida al conductor.
Eso vamos a dejarlo por una próxima intervención acá, que ya son tecnologías que están a bordo de coches que se venden en el sistema de mercado americano. Hoy día el auto se detiene por sí solo, no le pega al auto que está adelante. El auto, primero empezaron los sistemas de alerta, que te dicen estás invadiendo negligentemente sin darte cuenta la senda contigua, primero una alerta, una alarma, después termina en que el auto hoy día toma acción y así como frena por sí solo, otra vez te reenruta, te coloca en la senda. Sin embargo, lo que quiero es hacer una acentuación en esto que acabamos de ver en este momento, que esto es un balbuceo, esto que vimos ahora de estos autos autónomos que se controlan a través de las cámaras que llevan encima, esto es un balbuceo que además no tiene futuro. Y te voy a contar por qué tiene futuro. Yo recuerdo exactamente cuando Da Vinci comenzó, que era un genio, trató de volar y comenzó tratando de replicar el ala del pájaro, lo que le decían el ala batiente. El ser humano nunca ha podido fabricar mecánicamente, replicar un ala de un pájaro que tiene músculos, que tiene estructura ósea, no se puede. Hasta que se dieron cuenta que lo que había que hacer era el plano, de ver la palabra aeroplano, que es un ala, o sea, un plano liso, con un grupo motriz que empuja el ala y por tanto la corriente de aire que se mete bajo ella hace volar. Una solución totalmente distinta comparada con el ala batiente. Cuando vino el primer intento que trataron de hacer corazones artificiales, trataron de replicar mecánicamente el corazón artificial. No pudo ser.
¿Cuál sería la solución?
No hay manera de que tú puedas hacer un corazón que replique la actividad muscular. ¿Qué hicieron cuando aquel señor Clark, en el año 83, que le pusieron un corazón artificial? Era una solución constructiva que simulaba la operación del corazón, pero no exactamente como la réplica muscular del corazón. En este caso está pasando igual. El sistema este de cámaras es la primera función. O sea, la cámara lee hacia los lados. Esto se va a acabar. Esto va a venir exactamente con un sistema mucho más sofisticado que va a ser seguramente a través de satélite y con la combinación que tiene hoy día exactamente, que es a través del láser.
Sí, de hecho, Google es uno de los que ha ido experimentando, Tesla.
Que ese es el otro caso que quiero comentar contigo. Hemos estado ya, la historia del automóvil contempla aproximadamente 140 años, aproximadamente desde que Ford en América y en el caso de Europa, Daimler y Benz, cada uno por su lado, si es el primer auto. Han pasado 140 años. Estamos acostumbrados a que muchas de estas grandes compañías que han estado fabricando autos por 140 años, algunas de ellas van a ser capaces de hacer el crossover, de pasar de los vehículos actuales a hacer coches autónomos, mientras que otras van a morir, como le pasó el caso a Kodak. Kodak, la compañía más importante de material fotosensible, no pudo hacer el crossover a los soportes digitales y desapareció Kodak. Por tanto, hoy día, compañías insospechadas están fabricando tecnología de cámara, que es otro tema que abordaremos un día acá. Por eso es que Google, que es una compañía que no tiene nada que ver
con el mundo automotriz, todo el mecanismo de los GPS,
va a venir a parar. O sea, que estaremos expuestos muy próximamente a este fenómeno, que marcas de carros que tú dices, como ejemplo, no quiero que sea este caso. Entonces, Chevrolet va a morir, no es el caso, estoy simplemente citando. Podría ser que Chevrolet muriese y entonces en contraposición Google, ¿okay?, sería la compañía que de hecho tiene el carrito.
Ahora, a mí me preocupa mucho porque cada vez que existe un mecanismo, cualquier dispositivo que esté controlado, digamos, por satélites, por la red, por todo esto, también se ha demostrado que la red es vulnerable al hackeo, a la manipulación y a los expertos. ¿Qué pasa si en el mundo se pusiera de moda en un futuro a medio o largo plazo
terrorismo,
los números autónomos, y que en un trancón, en una gran autopista, alguien hackee y pierde el sentido y hay una coalición que pueda llegar a ser mortal? ¿Quién asumiría la responsabilidad?
Podría ser un acto de terrorismo, por supuesto que eso podría pasar, Joandy, podría pasar. Sin embargo, siempre esto es exactamente lo que pasa en el mundo bélico. O sea, se fabrica un avión que vuela a tal punto y se fabrica un arma antiaérea que sea capaz de derribar ese avión. Y cuando fabrican esa arma, viene el próximo avión que está por encima de ese antiaéreo. Cuando viene ese avión, viene otra antiaérea que llega, y esto es una cadena. Por tanto, con tecnología semejante, se va a replicar y se va a tratar de impedir de que eso ocurra, pero sí, eso podría pasar. Ahora, la otra cosa que es interesante, hablando justamente de eso, de que estamos frente a una revolución, porque estos autos van a existir, es el hecho de que, por ejemplo, quizás en el caso de nuestros seguidores en Cuba, que están totalmente desconectados de lo que es el mundo moderno, y quizás en otros países, el sistema de seguros va a cambiar. Porque estos autos, por supuesto que infalibles 100% no van a ser.
Claro.
Van a ser mucho más seguros que la conducción humana. O sea, cuando este sistema ocurra, que hay gente que no lo cree, el número de accidentes va a llegar prácticamente a cero. O sea, el auto sabe que no es luz roja, no va a chocar con el otro auto, porque estamos en un estadio todavía en que no se comunican entre sí. Cuando venga la intercomunicación, esto va a bajar. Ahora, cuando se venga, ¿qué pasa? El sistema de seguros va a cambiar, porque el seguro no va a ser imputable al conductor.
No, va a ser imputable
al fabricante, a la fabricante, que hace la tecnología, o
claro,
hace el coche.
Claro, o al que tenga que ver con los satélites, y supongo que hagan una amalgama de...
La penalidad va a parar ahí.
Claro, pero fíjate que si decíamos que esto es a futuro todavía, ya se están realizando las pruebas en Japón para los Juegos Estivales de Tokio en el 2020, las Olimpiadas, y yo creo que todo habrá un evento, y ahí pongo las Olimpiadas, el fútbol, el Super Bowl, son escenarios donde las compañías utilizan o de cierta forma se aprovechan para lanzar todas estas series de innovaciones. Vamos a ver estos automóviles que se supone que sean los que muevan a los deportistas y a las delegaciones en los Juegos de Tokio 2020 el próximo año.
Este aeropuerto de Tokio se prepara para recibir a los visitantes que lleguen para los Juegos Olímpicos de 2020 y espera poder transportarlos desde y hacia los aviones en autobuses sin conductor. Seis firmas japonesas, incluida la aerolínea nacional ANA, experimentan con un minibús autónomo. La disminución de la población nos pone en riesgo de no poder seguir realizando nuestras operaciones, y es por eso que en este momento intentamos introducir nuevas tecnologías de movilidad autónoma para garantizar un buen funcionamiento con menos personal. El vehículo tiene capacidad para 10 personas y recorre una ruta que conecta dos terminales a una velocidad de hasta 30 km por hora, con GPS y marcadores magnéticos en la carretera. Por ahora está siendo probado con un conductor de seguridad en el asiento delantero.
Y esto es así, yo creo que vamos a llegar al punto también que aunque cuando sea el vehículo, como bien decía Pepe, de manera personal o digamos el vehículo privado, no te va a representar un peligro para la economía. Pero ya vemos que puede dejar también sin empleo a muchos conductores de ómnibus, a muchos conductores, porque los mismos, allá hay trenes que han eliminado casi que prácticamente todo el personal.
Ya está pasando en esta tecnología, claro, este auto es un auto, digamos, este vehículo, este autobús, vamos a decir que está suelto, él se mueve solo. Ya esta tecnología existe en vehículos, digamos, cautivos. Por ejemplo, aquí en Miami existe el sistema de Metro Mover, que se mueve solo, que es un sistema de transporte personal en el área del downtown de Miami. El aeropuerto de Atlanta, por ejemplo, el tren que lleva a terminal a terminales de esa manera, no tiene conductor, pero está cautivo, está en una línea. Aquí el desafío es que cuando el auto está suelto, y como se habría dicho, sin vacunar, ¿cómo tú lo puedes controlar? Pero lo hace justamente de esta manera, va a ser controlado a través de satélite. Ya va a ser la etapa más avanzada. Puede ser que tenga todavía un tipo de apoyo visual, que se apoye en una cámara, que se apoye en láser, pero va a ser de esta manera. Pero sí, por supuesto que estamos enfrentados lamentablemente a que va a haber pérdida de empleos, la tecnología lo hace.
Y que tú mencionabas Cuba, también esto va a tener que ver y va a obligar a los países, no solamente a Cuba, que es uno de los países más atrasados desde el punto de vista de conectividad por culpa del propio gobierno, a que los países que no cuentan con una infraestructura tecnológica, digamos, de redes, de satélites, de mapas, de GPS, de cosas integradas, van a tener que ponerse al día antes de introducir este tipo de tecnología, porque si no tienes una plataforma que funcione de la manera correcta, entonces de cierta forma te está exponiendo a que el producto no funcione de la manera correcta.
A menos que se quede del mismo modo que hoy día corren los turistas a Cuba a ver los llamados almendrones, que Cuba es el último santuario de los coches de los años 40 y 50, la gente diría, vamos a Cuba a manejar, porque Cuba se quedaría detrás, ya no se maneja, porque esto va a pasar, o sea, esto va a reducir el número de personas que, o sea, no se va a manejar. Entonces va a cambiar tantas cosas, va a cambiar, por supuesto, que el sistema de taxis se va a revolucionar. Va a cambiar el sistema que seguramente es lo que se llama aquí pools, o sea, que el vehículo que te va a llevar al empleo va a tener 4 o 5 personas y va a ser una ruta. O sea, estamos expuestos, Joandy, francamente, cuando esto venga y viene, esto no es cuento, esto viene. No. Va a ser, o sea, el sistema de viales va a cambiar por completo, el sistema de código de tránsito, todo va a cambiar, y como así como va a cambiar los seguros, o sea, va a ser un mundo totalmente nuevo que no tenemos ni idea siquiera cómo.
Y que es algo que ha venido de la mano, yo me puse a leer en varias páginas ayer, que ha venido de la mano de la propia historia del automovilismo, porque se dice que en la década del 20 se realizaron unas pruebas de vehículos en Nueva York que podían ser controlados por la radio, que se patentizaron 20.000 productos que no llegaron a nada, pero ya como que el ser humano junto con esto trató de hacer independiente al vehículo y vemos que, como bien decíamos al principio, que en los últimos años se han dado pasos, pero gigantes en el avance para alcanzar.
Desde que empieza, en este caso, la radiofonía, o sea, que es transmisión de fonía, de audio, a través de radio. Desde que comienza la señal de radio, lo que hizo Marconi, que iluminó, creo que fue la Estatua de la Libertad, o no sé, que no recuerdo ahora, históricamente a través de un botón, inalámbricamente. Desde que comenzaron, las comunicaciones inalámbricas comenzaron esos experimentos que tú bien dices, o sea, va por ahí. Y la otra cosa que te prometo que debo regresar acá, que es para hablar de los autos eléctricos. Toda esta tecnología va a estar basada forzosamente en coches eléctricos, o sea, tan pronto como posiblemente para el año 2050, y las estadísticas ya están ahí, y los pronósticos están ahí, los autos de combustión interna con motores de combustión interna van a desaparecer. O sea, estos coches forzosamente van a ser eléctricos, lo cual va a ser, te prometo, tema de conversación para otro programa.
No, y también otro programa que le debemos a las personas, sobre todo las que están en Cuba, es vincular todo esto con los coches voladores, porque tendríamos que tener leyes de tránsito luego adaptadas para los que van por el aire y los que van autónomamente por la tierra, y para aquellos que sean amantes de los antics, porque los que tenemos hoy van a ser antics y que quieran seguir manejando.
Yo creo que se va acá, y los drones, eso es un programa que tenemos que hacer acá, porque además ya existen tecnologías palpables, o sea, no de estos que son de ficción o fantásticas. Ya se han hecho, se han enseñado en Dubai drones que llevan a las personas de un lado a otro, tipo commuter. Y sí, todo esto va a pasar y todo esto viene. Por supuesto que viene cambio en cuanto a leyes de tránsito. Todo va a, es un mundo totalmente nuevo.
Ahora, a mí siempre me llama la atención, Pepe, que muchas veces el material audiovisual, digamos, el material que nos pone Hollywood o a las productoras de cine, viene de la mano de cosas que se van a lograr después.
Claro.
Si nos vamos al mundo automovilismo, tenemos a la saga de los Transformers, que le dio, digamos, puso en el estrellato al Camaro de la Chevrolet. Claro. ¿Llegaremos a algún momento donde la robótica puede integrarse al mundo del automovilismo y veamos estos Transformers autónomos que logran dominar la Tierra?
Sí, pues sí puede ser. Yo sí creo en todo. Yo hice recientemente un programa, porque también es un programa de radio aquí en Radio Televisión Martí. Hice un programa el otro día alertando que ya se escapa de este tema, de tu programa, que es lo que llamamos los hombres lastres. Los hombres lastres son personas que durante, ¿qué te cuento?, un montón de tiempo, siempre han resistido lo que viene en el futuro. Cuando los hermanos Wright volaron la primera vez, los hermanos Wright incluso llegaron a pensar, cabizbajos, salieron varias veces los experimentos, de que el hombre nunca podría volar. ¿Cómo una máquina más pesada que el hombre podría volar? Lo lograron. Y cuando hubo gente que estaba y dijo, bueno, esto no pasa de aquí. Y a esto terminado, que eso, la gente que tiene un lastre, un grillete en la cabeza, que dice, bueno, ya volaron hasta aquí, pero vino la crisis, dentro de 14 años viene la Primera Guerra Mundial y estas máquinas van a estar en el aire, van a bombardear, se van a pelear entre sí como perro y gato. No exageres, si llevas a la hombre lastre, lo llevas ahí y lo ves. Y cuando llega ahí le dice, no, pero aguanta, después viene la Segunda Guerra Mundial, hasta que terminamos en el Airbus 380 que tiene dos pisos y es gente que siempre resiste. Todo esto va a ser posible. Yo no soy un hombre lastre, tú que eres un tipo de tecnología, sé que tampoco lo eres. Invitamos a los televidentes que nadie sea una persona lastre, todo va a ser posible.
Ahora yo te voy a sorprender porque yo sé que tú eres amante de los automóviles y voy a presentar esto que usted lo ve en Cuba, pero que para muchas personas no se puede explicar cómo lo hace sin mucha tecnología. Y voy a parafrasear una frase de Galileo Galilei para hacerla. Y sin embargo, se muere. Mira para acá.
Un humilde auto polaco de dos cilindros y puerta trasera, el Fiat 126P, fue olvidado por la mayoría de la gente después de la caída del muro de Berlín. Décadas después, este carro cariñosamente conocido en Cuba como Polski vive una nueva época en la isla. Ante los recortes del crudo subsidiado de Venezuela, la gente se queja de la falta de autobuses y taxis en las calles. El salario medio es de cerca de $25 al mes y el precio de los autos, controlado por el gobierno, y la gasolina están entre los más altos del mundo. Con apenas 24 caballos de potencia, dependiendo de qué tanto haya sido alterado el auto, el Polski ofrece a las familias la posibilidad de moverse de forma independiente por unos pocos miles de dólares, una suma que pueden alcanzar quienes logran ahorrar algún dinero por tener algún empleo privado o familias que envían remesas desde el extranjero. Y así, los mecánicos autodidactas que han logrado mantener operativos los autos clásicos estadounidenses durante décadas, ahora usan su talento en estos pequeños artefactos de la Guerra Fría, que equipan con suspensiones más fuertes, motores más potentes e incluso sistemas de sonido de alta potencia y nueva tapicería. Se estima que unos 10.000 Polski están registrados en Cuba, según los aficionados.
Bueno, el polaquito, Pepe.
El querido polaquito. Interesante, yo no sé si sería el calificativo correcto, pero después que los carros americanos transitaron lo que transitaron, Ahora, para colmo, es otro fenómeno interesante. Estos vehículos, como dijo la presentadora, vehículos de la época de la Guerra Fría, los Mofish, los Volga, los Polaquitos, todos los LAS, están ahora caminando el camino que caminaron anteriormente y se están volviendo también, pues, anzuelo de atracción,
claro,
a los turistas.
Es que de hecho, yo creo que ni en las repúblicas de la antigua URSS hay tantos autos que todavía caminen de este tipo.
El único que queda, y bueno, escapa ya a tu programa, lo voy a hacer en mi programa Automanía, y lo pude manejar porque hoy día es de turismo, se maneja ahí, es el famoso Trabant, el auto este de la que está considerado el peor auto del mundo. Él es Volkswagen, pero de la Alemania comunista, que nadie lo quería, que cuando se cayó el muro la gente lo dejaba abandonado. Y hoy día en Berlín hay un negocio que está ahí acerca de la parte más importante que queda del muro de Berlín, y tú pagas y tú manejas, yo lo hice, y manejas el carro en Berlín y la gente va a manejar el perpetuo del pasado.
Pero fíjate que yo pongo el polaquito acá hablando de tecnología, porque la cantidad de inventos sin tener los recursos que le han hecho desde el punto de vista incluso tecnológico para que logren caminar. Yo recuerdo que el polaquito es de enfriamiento por aire, porque viene para países fríos. Lo pones en el clima de Cuba y tienen que andar con la tapa de atrás abierta. Yo conozco gente que le ha insertado ventiladores y ha tratado de hacer todo experimentando a ver de qué manera.
Podemos decir que le dan los calores a la menopausia. perdón. Pero qué cosa, ¿no?
Pepe, de cierta manera yo creo que los cubanos tan distantes de la tecnología, que se quedaron detenidos en el tiempo, 60 años quizás por todo el desgobierno de aquella dictadura, no logren entender al ritmo que va y no logren entender que está ahí. La tecnología está al alcance de todos, a pesar de que todos los bolsillos no puedan alcanzarla, pero cada persona que quiera, que pretenda y que tenga el dinero para tener acceso a ella, puede tener alguno de estos autos autónomos o alguno de estos carros voladores, los carros eléctricos, y de cierta manera se va como creando una diversificación del parque automotriz a nivel mundial.
No, lo que sí pasa, lo que no es acceso en Cuba, pero yo lo recuerdo porque yo no puedo negarme a mí mismo en Cuba. Yo no sé, la gente en Cuba, yo lo era de esa manera, tú también, siempre sabíamos todo lo que pasaba. No teníamos manera de tocar las cosas, de verlas como son, de probarlas, de ejercerlas, pero saberlo sí. Yo estoy seguro que, además, gracias incluso a programas como este y que la gente se las agencia, yo estoy seguro que la gente en Cuba, el cubano, sí sabe lo que está pasando. Lo que quizás lo vea como una quimera, lo vea como una cosa que no se puede alcanzar, una cosa a la cual no se tiene acceso, pero sí lo saben, pero de todas maneras sí, ya a la hora de funcionar. Qué pena, un país que fue a la vanguardia. Cuba tiene, y eso sería bueno, un programa que pudieras hacer aquí, de cómo Cuba en el pasado tuvo hitos de tecnología, que Cuba estrenó cosas primero que el resto del continente.
Por supuesto, estaba de los pioneros de la televisión a color, de la radio.
Y de pronto, con todo ese, que además se forma parte incluso de lo que es la esencia propia del cubano, cómo todo eso ha sido, pues, aplastado de esta manera por 60 años de lo que hemos estado esta larga noche que dura 6 décadas. Pero Cuba era un país que tenía una gran vocación por la tecnología y por estrenar tecnología y tuvo hitos.
No, y mira, hablando de la tecnología en los automóviles, yo creo que también se ha convertido en una tradición, y me parece, si a lo mejor estoy equivocado, pero si existe otro que funcione todavía, no podrían ser muchos. El famoso tren de Hershey, el tren que se mueve con electricidad, es uno de los pocos que quedan en Latinoamérica y todavía funciona, a pesar de los pesares y a pesar de todo el deterioro de las vías férreas.
Un tren que para mí, que más lo conozco perfectamente bien porque forma parte de mi vida, y para ti, que
para mí también,
es Matancero, yo lo usaba todas las semanas. Fue fundado con Hershey, el Milton S. Hershey, el magnate chocolatero, que era un hombre que no quería depender de nadie, y lo que hizo fue que fue a Cuba en el año 15, compró tierras legalmente, puso Central Hershey, que está en Trabana y Matanzas, lo puso ahí, y para mover las cañas al Central y después el azúcar procesada al puerto de Santa Cruz del Norte, este hombre estaba totalmente electrificado. El Central era eléctrico, y pone el tren eléctrico para las cargas y para los pasajeros, y ahí lo tienes. Fue un tren súper moderno, súper sofisticado para la época. El tren comenzó eléctricamente en el año 1921, y esto además electrificó toda el área, y Cuba siempre tuvo esa inclinación a la tecnología, a la modernidad.
Oye, Pepe, un gusto que estés aquí. Estoy seguro que no va a ser la última vez y que vamos a hablar mucho, porque el mundo del automóvil se fusiona mucho con el de la tecnología. Y usted, allá que nos está mirando en Cuba, recuerde compartir este video, interactuar con nosotros con cualquier plataforma asociada a esta emisora, Twitter, Instagram, Facebook.
busque Automanía, busque Tecnología Libre, busque toda la ventana al mundo de nuestra directora Maricel, como lo dice Pepe, la rubia atómica. No deje que se apague la llama de la información, llévelo a todas las personas en su casa. Un abrazo desde acá, desde Miami, de verdad, estamos haciendo muchísimo para que usted se mantenga informado y recuerde que la tecnología, la información y todo lo demás nacieron para ser vida. Nos vemos en la próxima.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué bueno que están aquí haciéndome compañía en el rinconcito de luz. Y déjenme decirle que estoy al mudarme para acá. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy nos vamos de paseo. No soy buena guía turística, pero hoy les tengo preparado la visita a tres lugares de Cuba. Y cuando hablo de Cuba es algo que me toca extraordinariamente el corazón, porque hace muchos años que no piso suelo cubano. Siempre recuerdo cuando estoy en un avión y paso cerca, que nos dicen, ¿estás cerca del territorio cubano? Pues enseguida el corazón así como que se nos aprieta y tratamos de ver desde aquella altura algo. Pues hoy vamos a hacer un recorrido por Cuba. Ustedes la tienen ahí, nosotros la tenemos solamente a 90 millas, pero a veces parece que estamos demasiado lejos de Cuba. Hoy vamos a visitar nada más y nada menos que a Matanzas, a Pinar del Río y a Trinidad. Tres lugares realmente especiales. Si comenzamos por Matanzas, podemos decir que se llamaba la Atenas de Cuba, una ciudad espectacular. Dicen los matanceros que la mejor manera de ver Matanzas es parándose desde todos los puntos que tiene su bahía, la Atenas de Cuba. ¿Por qué? Porque es como un símbolo lo que fue Atenas para los romanos, para el mundo de aquella época, lo fue también Matanzas para Cuba, porque tuvo allí habían poetas, escritores, científicos, artistas, músicos, la nata de la intelectualidad cubana tuvo un resurgir extraordinario en Matanzas. Y por eso, por ahí empezamos el recorrido de hoy. Matanzas fue fundada en octubre de 1693 entre la desembocadura de los ríos Yumurí, San Juan y Canímal. Tuvo una importante industria azucarera. Es la cuna del danzón, el baile nacional de Cuba, y se la conoce con distintos nombres como la Atenas de Cuba, la Venecia cubana o la Bella Durmiente. Se le dice la Venecia de Cuba, la ciudad de los puentes, por los cuatro ríos que atraviesan la localidad: Yumurí, Bacunayagua, San Juan y Canímal. Con la necesidad de unir los diferentes barrios, se construyeron varios puentes. El primero data del año 1722. En la desembocadura del río San Juan, aunque lamentablemente fue destruido por un huracán, pero todavía podemos admirar algunas de estas obras de ingeniería como el puente de Bacunayagua, uno de los más impresionantes de Matanzas, el puente giratorio y el puente Canímal. Desde su fundación cerca del siglo XIV, Matanzas se consideró uno de los lugares más relevantes en la cultura del país. Desde muy temprana edad, la zona fue bautizada con el seudónimo de Atenas de Cuba, gracias a los relevantes acontecimientos culturales que daban lugar en la región. Todas las ciudades tienen sus sitios simbólicos, esos que enorgullecen a sus habitantes y despiertan la admiración de los foráneos. La Plaza de la Vigía, una de las principales de Matanzas y el lugar donde se fundó la ciudad. Su nombre proviene de un antiguo fuerte derribado en 1850. Estaba situado allí para proteger la zona de los ataques piratas. En esta plaza se sitúan algunos de los edificios más importantes de la población. La preside el Monumento al Soldado Mambí, una estatua construida en honor a los caídos en las luchas independentistas cubanas del siglo XIX. Fue realizado en mármol blanco y representa un oficial del Ejército Libertador alzando la bandera cubana. El cuartel de los bomberos fue inaugurado en agosto de 1900 para albergar el cuerpo de bomberos de la ciudad, uno de los más galardonados y prestigiosos. El local estaba provisto de las últimas tecnologías de la época y contaba con varias estaciones telefónicas de aviso, carros de auxilio y diferentes fuentes distribuidas por la ciudad. Su primera bomba, llamada Matanzas, fue adquirida en Nueva York en el año 1864. En esta plaza, además de la antigua mansión y el cuartel de bomberos, está el Palacio de Junco, el antiguo edificio de la aduana. Si continuamos en la ciudad, era espectacular perderse por su entramado de calles. Se veía el día a día de la gente, se disfrutaba la arquitectura tan característica de la ciudad. Pequeñas casas de colores, generalmente de dos pisos, bien alineadas unas con otras, aunque lamentablemente hoy en día es un total deterioro. Y si seguimos en la localidad en busca de la Catedral de San Carlos Borromeo, hoy solo se ve desde afuera, está totalmente en ruinas y fue una de las principales y más antiguas de la ciudad. Una de las arterias principales de Matanzas desemboca en la Plaza de la Libertad. Justo en el centro está el Monumento a José Martí, una estatua en bronce inaugurada en 1909, y a los pies del mismo se presenta la escultura de la Libertad, que está rompiendo las cadenas. Todavía se mantiene en pie una antigua botica convertida en museo farmacéutico. Fue inaugurada en 1882 gracias a las aportaciones del médico francés Ernest Riolet y el cubano Juan Fermín Figueroa. Estuvo en funcionamiento hasta 1964 y todavía conserva muebles, decoración y artilugios originales. Conserva sus estanterías y vidrieras originales con una buena colección de medicamentos antiguos y potes de porcelana donde antiguamente se guardaban productos para elaborar las medicinas. Destacan también dos grandes recipientes que cuentan con aproximadamente 100 años. Hay una antigua nevera y una caja fuerte donde se guardaban los medicamentos. Ollas, vasijas, cazuelas y fogones en la primera planta. Allí estaba la vivienda del doctor Triolet. Y todavía se conserva hasta una antigua bicicleta con la que se hacía el reparto de los medicamentos. Volvemos a la Plaza de la Vigía, sitio fundacional de la villa, ubicada en una pequeña elevación cercana al río San Juan. A su alrededor se alzan varias edificaciones imponentes, como el Teatro Sauto, una joya arquitectónica. El famoso Teatro Sauto, uno de los mejores del país y que cuenta con inmejorable acústica. Uno de los coliseos teatrales más relevantes de Cuba. Reconocido por los habitantes de Matanza como un símbolo de la ciudad por su esplendor arquitectónico y la jerarquía de los artistas que subieron al escenario. En la música, Matanza tiene el gran honor de poder decir que fue la cuna de José Silvestre, Guay y Lafite. Entre sus composiciones más recordadas se encuentran La Bella Cubana. Matancero fue también Miguel Failde, quien compuso Las Alturas de Simpson. Y con esta canción estableció un nuevo ritmo, nada menos que el famoso danzón. Aniceto Díaz, el creador del danzonete, hijo ilustre de esta ciudad. Y también Damaso Pérez Prado, que llevó el mambo a los lugares más recónditos de este planeta. Se recuerda a las distinguidas damas matanceras que dirigieron los conservatorios y academias de música. Viajamos al Valle de Yumurí, que abarca un área de 9.666 hectáreas, donde abunda la flora y la fauna, y se encuentra una gran variedad de restos arqueológicos. En el Valle de Yumurí, atravesado por los ríos Yumurí y Vacunayagua, cuentan que el nombre del valle se debe a una princesa india que cayó desde una de las colinas y en su descenso gritó Yumurí, inmortalizando el valle y el río con ese nombre. Llegamos a las Cuevas de Bellamar, un conjunto de cavernas de más de 23 kilómetros de galerías. Fueron descubiertas, por casualidad, en febrero de 1861 cuando un esclavo perdió su barreta abriendo un hueco en el suelo, tratando de remover una roca de cal. El esclavo y el mayoral imaginaron que la tierra se había tragado la barreta. En el salón principal se encuentra la formación rocosa conocida como Manto de Colón, la más grande y antigua, dividida en cuatro sectores y galerías, llenas de estalactitas y estalagmitas. Diseñado por la naturaleza y bautizado por el hombre, está el túnel del amor, la capilla de los 12 apóstoles, la garganta del diablo, el paso de la lluvia, el salón de las nieves y los templos a San Pedro y Gótico. Estas cuevas presentan una belleza poco común en el mundo de las cavernas porque sus formaciones son resplandecientes debido a la capa cristalina que las cubre. Pero las cuevas de Bellamar no son solo estos salones y se sabe que es mucho más grande con cámaras aún totalmente inundadas. Nos vamos a la ciudad de Cárdenas, también llamada Ciudad de las Carretas, conocida como Ciudad Bandera o Ciudad de las Primicias, por los hechos históricos acontecidos en esta tierra matancera. El 19 de mayo de 1850, el general venezolano Narciso López desembarcó en Cárdenas con 600 expedicionarios, esperando lograr la independencia de Cuba, portando la que sería tomada en la Asamblea de Guaymaro el 10 de abril de 1869 como la enseña nacional de Cuba, por lo que a Cárdenas se le conoce también con el nombre de Ciudad Bandera. Llegamos ahora a Varadero, la mejor playa de Cuba, situada en la península de Caicos. Es el punto más cercano a los Estados Unidos. Tiene 30 kilómetros de extensión, de las cuales 22 kilómetros son de playas. Cautiva por sus blancas y finas arenas y sus aguas de un delicado azul, cálidas y transparentes todo el año. Con este baño de mar nos alejamos de Matanzas, que merece otra visita por lugares importantes que han quedado por recorrer, esperando que vuelva a ser una ciudad resplandeciente. Me encanta esto de ir de recorrido con ustedes, porque aunque no lo crean, son cosas que uno guarda, como digo yo, en la computadora, en ese disco duro que tenemos, y a veces como que lo tenemos que llamar y que traer. Cuando preparo algo de esto, pues lo revivo, lo disfruto extraordinariamente. La otra parte del viaje, pues nos vamos a Pinar del Río. ¿Saben ustedes que en Pinar del Río el 80% de la producción de tabaco de todo el país, allá en la Cuba republicana, era de Pinar del Río? Y también siempre hay cuentos de pinareños. En todas partes del mundo hay lugares donde se hacen bromas, se dice un cuento de puertorriqueño, los cubanos, allá decíamos los cuentos de gallegos. Si vamos a Colombia, dicen los cuentos de los pastusos. Son comunidades que tienen ciertas características. Y en Cuba, los famosos cuentos eran, te voy a hacer el cuento de un pinareño. Y hay muchos pinareños, pues, conocidos, famosos, extremadamente queridos, como Willy Chirino, como Marisela Verena, que llegaron a este país a través de el Peter Pan, del programa que rescató a tantos niños cubanos de allá de la isla y que los trajo a este país, donde fueron acogidos. Muchos de ellos se reunieron con su familia, otros fueron adoptados por familias norteamericanas que le dieron un hogar. E incluso tengo anécdotas de muchísimos amigos que vinieron a través de este programa, el programa Peter Pan o Pedro Pan, que después la familia americana y cubana se estrecharon en una sola. Pues sí, como les dije, nos vamos ahora a Pinar del Río. Vamos, arrímense los pinareños. El Valle de Viñales es un lugar geográfico ubicado en la provincia de Pinar del Río. Se localiza en la Sierra de los Órganos, en la parte más occidental de la cordillera de Guaniguanico. Se encuentra en Viñales, a 178 kilómetros de La Habana y a 25 kilómetros de Pinar del Río. El viajero que llega va disfrutando del cambio de los tonos del verde cubano a medida que avanza. La complicidad entre la naturaleza y el silencio hace que el visitante se sienta dueño de una belleza natural majestuosa. Desde la Cueva del Indio con su río subterráneo hasta el mural de la prehistoria, el Rancho San Vicente y el fabuloso Mirador de los Jazmines. Existen unas formaciones montañosas únicas en la isla llamadas mogotes. Estos mogotes constituyen formaciones geomorfológicas muy singulares, donde algunos de ellos llegan a ser de gran altura. Muchos de ellos semejan una gran diversidad de formas, pues solo son comparables con las localizadas en China y la península de Malaca. En el valle existen otras elevaciones como alturas de pizarras, las cuales están constituidas por una variedad de rocas de las más antiguas existentes a lo largo del país y del área caribeña. En el Valle de Dos Hermanas podemos encontrar el mural de la prehistoria. Está pintado en una de las elevaciones de piedra. Este mural muestra la evolución de la vida en un sentido natural y está ubicado en el mogote llamado Pita. Se puede encontrar en una ladera perpendicular que se limpió previamente para poder realizar este trabajo. La roca fue lavada y también se hicieron drenajes en ella para evitar en un futuro la erosión a causa de la lluvia. En él están representados los indios guanatabeyes, también especies de mamíferos, animales gigantescos y algunos moluscos. En el mural se pueden ver en 12 piezas el proceso evolutivo de los hombres y de los animales en la Sierra de los Órganos en sus diferentes etapas. También en el Valle de Viñales se encuentran varias cuevas. Algunas de ellas alcanzan los 300 metros de extensión y en su interior corre un río subterráneo. Es una de las principales atracciones de Viñales, localizada a 4 kilómetros de este por la carretera que conecta con Puerto Esperanza. Son muy significativas en cuanto a forma y originalidad. También está la denominada la Reina de las Espeluncas, la Caverna de Santo Tomás.
Las cuevas son un lugar oscuro y están en los subterráneos. También en el valle existen alrededor de 17 especies botánicas endémicas que no se encuentran en otro lugar del mundo. No podemos pasar por alto los baños termales del Rancho San Vicente. El poblado de Viñales, ubicado en el valle, conserva el tradicional escenario de un asentamiento de agricultores, representado por su calle principal, galería de columnas a sus lados y casas de tejas rojas que le dan una apariencia singular. Ubicada en el extremo más occidental de Cuba, existe esta provincia que alberga no solo sus bellezas naturales, sino también su cultura, tradiciones y su gente. Un viaje corto por Viñales y una parte de Pinar del Río. Les debo seguir porque en todos estos lugares hay tanto que explorar y tanto que recordar que tenemos que volverlos a traer alguna que otra vez. Y tenemos que también visitar Trinidad. Habíamos dicho que Pinar del Río era Las Vegas, donde se desarrollaba el tabaco, en Matanzas, la Atenas de Cuba. Pues en el caso de Trinidad, ¿cuál es su característica principal? Pues sí, señor, la ciudad museo. Es increíble que a pesar del deterioro que ha tenido el país, esas construcciones que fueron hechas hace tantísimos años se mantengan en pie, que todavía a Trinidad se le pueda llamar ciudad museo. Además de eso, Trinidad tiene las características de ensoñación. Cuando uno camina, todos esos mosaicos que van realmente entrelazados y que la hacen única, unos adoquines espectaculares son los adoquines de Trinidad. Ciudad museo, ciudad que encierra tradiciones. Están las personas que tejen, los alfareros. Es una ciudad de historia, de museo, de tradiciones. Así que vamos a disfrutar un poquito de Trinidad. Como dice la canción, Trinidad, pedacito de cielo escondida, cargada de luna, de cielo y de mar. La ciudad de Trinidad se halla ubicada en la región central de Cuba, al sur de Santi Spíritus. La Villa de la Santísima Trinidad fue la tercera villa fundada por la corona española en Cuba a principios de 1514. La villa se fundó con la presencia del adelantado Diego Velázquez de Cuellar y fue evolucionando con rapidez, lo cual le posibilitó ser una de las más prósperas de la mayor de las Antillas. La ciudad muestra su historia estampada en la arquitectura de prosapia colonial con acentuada tradición morisca y en el estilo neoclásico introducido en el siglo XIX. Constituye uno de los testimonios arquitectónicos y urbanos más importantes de Cuba y de América Latina, con una coherencia ambiental no alterada en el transcurso de los años, que dota a la ciudad de una fuerte unidad expresiva, de un marcado sentido de tiempo y de lugar. Es una de las ciudades coloniales mejor conservadas a pesar del deterioro que inunda nuestra isla de Cuba. Se encuentra junto al Valle de los Ingenios, una zona donde prosperó la industria azucarera con la llegada de las familias Cisnaga, Borrell y Brunet hacia la mitad del siglo XIX. Esta producción azucarera la convirtió en una ciudad próspera. En Trinidad y en el Valle surgieron casonas y palacetes que hoy son la gran muestra de lo que fue esta ciudad. La iglesia de la Santísima Trinidad fue construida en Santi Espíritu entre los años 1817 y 1892, con una demora de 75 años en su construcción, lo que provocó que se siguieran distintos estilos como el neoclásico, el griego y las propias tendencias del siglo XIX. La Plaza Mayor de Trinidad constituye el corazón del centro histórico urbano, rodeada de notables residencias. Es a partir del año 1700 que se comienza a construir a su alrededor las casas de las más importantes familias de la ciudad. El Palacio Brunet, hoy Museo Romántico, fue la primera edificación de la villa que ha adquirido este carácter institucional. Atesora una de las más valiosas colecciones de artes decorativas de Cuba y recrea con autenticidad el ambiente decimonónico de la ciudad. El Museo Histórico de Trinidad, conocido como Palacio Cantero, es una institución cultural de tipo museográfica. No puede considerarse como una manifestación representativa del conjunto arquitectónico de la ciudad. Dista mucho de ello. Es un edificio totalmente ajeno a la tradición, donde los gustos cosmopolitas del siglo XIX encontraron amplia expresión. El palacio fue construido en 1827. La Plaza Colonial fue fundada el año 1819 por colonos franceses cuando Cuba se hallaba todavía bajo la dominación española. Trinidad posee una reconocida tradición alfarera y artesanal. Viajamos a Casilda, un pequeño poblado de pescadores, puerto de la ciudad de Trinidad. Se dice que es nacido por el mar y por el mar mantenido. Cuenta una leyenda que en ocasión de recalar en este puerto una pequeña goleta en la que viajaba un matrimonio con su pequeña hija enferma, esta hubo de restablecerse con el clima de la costa. Casilda era el nombre de la niña, cuyo padre en agradecimiento bautizó con este nombre a este puerto. Tampoco podemos dejar de mencionar su playa Ancón, una tierra en la que predominaba la ganadería con su industria lechera y de carne roja, además del cultivo de frutas, hortalizas, la cría de ganado menor, el café, el tabaco, donde en 1920 se fundó la primera fábrica de cigarrillos. En la zona montañosa la vegetación es abundante, conformada por bosques, matorrales, herbazales. Abunda el pino macho, el eucalipto, la magnolia y el cuajaní. Esta tupida flora tenía grandes plantaciones de café, cultivadas a la sombra de las albicias, las casuarinas, el guamo, los pinos y otras especies. Cuenta con una rica fauna compuesta, entre otros, por especies de invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, algunos de ellos endémicos o con características únicas, como es el caso de la más pequeña de las aves, el sunsuncito, el más pequeño de los anfibios, el sapito, o uno de los mamíferos más pequeños, el murciélago mariposa. Abundan los cangrejos que inundan los caminos. Los moluscos son variados y abundantes y han sido lamentablemente muy afectados por la contaminación provocada por los vertidos tóxicos en el río Agabama, por las centrales Ramón Ponciano y la papelera Pulpa Cuba. Las cotorras, pericos, carpinteros y los tomeguines del pinar son las aves más abundantes. Sus fiestas tradicionales son la de la Candelaria, la de San Juan, que es un carnaval, la Cruz de Mayo, San Pedro, San Lázaro, San Antonio, y era sumamente importante la decoración navideña. La mayoría de estas tradiciones son herencia de nuestra madre patria, Trinidad. Pedacito de tierra escondida, cargada de luna, de cielo y de mar. Déjenme decirle que cuando yo veo todas estas imágenes y hago todos estos recorridos, pues a veces me siento como, además de la nostalgia que me causa, el afán de poder visitar esos lugares que déjenme decirle que algunos de ellos no he conocido. Y viaja uno a otros lugares del mundo con determinadas características, con cosas que nos llaman la atención. Pero cuando yo veo estas escenas y estas imágenes de lugares que existen en nuestra Cuba, no me queda otro remedio que evocar aquella canción de Willy Chirino, que están las personas reunidas y hace historia de donde fue España, donde visitó París, y aquella canción que él compuso que dice: háblame de Jatibonico, de taco taco. Y efectivamente, nosotros los cubanos tenemos tantos lugares por donde viajar que de veras, cuando Cuba sea libre, yo que espero poder estar ahí y hacer un viaje, no
virtual, sino un viaje físico, real, a nuestra Cuba, a todos esos tesoros que muchos de ustedes viviendo en Cuba no pueden disfrutar. A veces están los lugares determinados nada más que para los turistas, ni siquiera para el cubano de a pie. Pero un día ustedes y yo podemos ir a visitar estos lugares y los vamos a disfrutar muchísimo. Aquí en el Rinconcito tengo planeado pues llevarlos a ustedes a otros lugares, no solo de Cuba, sino del extranjero, viajar también por el teatro, por los artistas. Tenemos tantos temas que compartir que fíjense que me da deseos de quedarme a vivir en este rincón. Gracias por la compañía. Hasta la próxima.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.